Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en semana de miedo, semana de Champions, semana de fútbol europeo, y eso para los equipos españoles en este momento es estar con las orejas tiesas. Ahora estamos con todas las noticias, las hay y muy importantes de los partidos mañana del Atleti y el miércoles del Real Madrid. Antes sepan que el Sevilla tenía la posibilidad de ponerse tercero en la noche de hoy en la Liga Santander, en Primera División, y no ha desaprovechado la oportunidad. Ha ganado 0-2 en Pamplona a Osasuna, con goles de Diego Carlos y de Jong. Muy superior el equipo de Lopetegui. El triunfo es muy importante. Se pone con 48 puntos, uno más que el Barça, a 7 del Atlético de Madrid con los mismos partidos. Osasuna cae a la 13ª posición con 25 puntos. 4 por encima del descenso. Lo peor del partido para Osasuna, que Suso se ha ido lesionado. Y Suso es un jugador importante. Ahora le preguntamos a Oliva si se sabe algo del estado de Suso, el jugador del Sevilla. El Sevilla ha igualado su récord de victorias seguidas en una liga de Primera División. 6. Ya la consiguió este récord en la temporada 2013-2014, cuando el entrenador era Unai Emery. Y ahora el entrenador es Lopetegui. No ha dicho lo de partido a partido, pero casi.
Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos, por supuesto, la Liga, pero ninguna. No invento nada, es la única realidad competitiva que existe. Y lo único que podemos hacer es volver a reunir todas las energías que nos quedan para el siguiente partido, y así lo seguiremos haciendo. Es la única manera de afrontar la competición, sin mirar nada más allá ni mirar fuera de lo que tenemos que hacer y de lo que está bajo nuestro control.
Tono serio, como es habitual en Lopetegui, en las entrevistas postpartido, y no hay ni un atisbo de relajación, de celebración, en absoluto. Le vienen retos muy importantes al Sevilla por delante. El de Champions es complicado, pero viendo al equipo, se puede intentar, hay que intentarlo. El de la Copa del Rey lo tiene de momento a favor, con ese 0-2 ante el Barça, y el de la Liga va viento en popa, ya tercero en la clasificación. Ha habido partidos también en la Liga Smartbank, en Segunda División. Resultados: Real Zaragoza 0, Alcorcón 1, partido que se ha jugado esta noche. Y esta tarde el Fuenlabrada 2, Oviedo 2. Y eso que el Oviedo ha jugado con un hombre más durante muchos minutos en la segunda parte. Y lo dicho, bueno, ahora ampliamos toda la información del Sevilla. Enseguida estamos en Pamplona y en Sevilla. Lo dicho, mañana vuelve la Champions con esos dos partidos. A las 9 Lazio-Bayern y a las 9 de la noche también Atlético de Madrid-Chelsea. Con las novedades que ya les contábamos en el día de ayer, las bajas de Carrasco y de Jiménez, además de Herrera, Trippier y Bersálico. El problema principal del Cholo va a estar en el lateral derecho. Lo normal, lo que parece lo más normal, es que Marcos Llorente ocupe mañana esa demarcación. Ya saben que el partido se juega en Bucarest. No podía viajar el Chelsea a España por las restricciones aéreas que hay entre España y Reino Unido. Entonces la UEFA le dice al Atleti que le busque un campo donde se pueda jugar, porque si no encuentra ese campo, le da el partido por perdido. Y lo que encontraron fue Bucarest. A pesar de todo, muy buena actitud del Cholo con esta circunstancia. Ni un solo lamento por el hecho de no jugar en el Metropolitano como local.
Sinceramente, lo que siento es que en este mundo que nos toca vivir hoy, donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores de distintos sectores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, cuando sea y como sea, nos encanta jugar el fútbol. Y aquí estamos, cambia para nosotros, que obviamente tuvimos que desplazarnos 4 horas, para el Chelsea, que en vez de desplazarse 2 horas y media, creo que tiene 6 horas de vuelo, que más allá del lugar, estamos jugando el partido que sería nuestra casa.
Lo dicho, chapó para Simeone por no poner lamentos en la previa del partido. Sería muy malo, seguramente, para el plano psicológico del Atlético de Madrid empezar casi perdiendo ese apartado, el no sentirse mañana local en Bucarest. Tenemos a un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Además de Joseba, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches. Qué inteligente es el Cholo.
Muy inteligente, hace muy bien para mí.
Hombre, claro.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay más comentaristas que seguirán sumando poco a poco. Vamos a hacer es una nueva técnica que es saludo a tres y luego ya de vez en cuando voy metiendo.
Primero
a,
las estrellas y luego ya los acólitos.
Efectivamente.
Muy bien.
Efectivamente.
Muy bien.
O al revés. O
no,
al revés.
Al revés no.
Al revés no. Vale, pues como tú quieras.
Hay que vender primero lo mejor.
Bueno, noticia importante. Atención, el miércoles 9 de la noche, Atalanta, Real Madrid. En el Real Madrid. La noticia es que Benzema no se ha recuperado, se pierde este partido frente al Atalanta. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No hay manera, ¿no?
No, lo que veníamos contando el pasado fin de semana, no se ha obrado el milagro, era muy precipitado. Zidane, como dijo después del partido ante el Valladolid, no quiere forzar, no quiere que se le infiltre a Benzema, que esta mañana ha pisado el césped de Valdebebas, aunque no ha completado el entrenamiento, así que no va a viajar mañana a Bérgamo. En principio, si no hay complicaciones, podrá jugar el próximo lunes ante la Real Sociedad o estará a disposición del técnico francés, que no recupera a ninguno de los nueve lesionados. La convocatoria es exactamente la misma que la del pasado fin de semana para jugar contra el Valladolid, con seis canteranos, con 13 jugadores de la primera plantilla, y lo más probable es que además repita el 11 el próximo miércoles en Bérgamo.
Por cierto, Florentino ha dado negativo en
sí.
PCR, 20 días después me parece de dar positivo por coronavirus, segundo negativo de Florentino, y a pesar de ello no va a viajar, no va a viajar a Bérgamo.
No, lo comentaba esta tarde en Deportes Copa y Melchor Ruiz, segundo negativo del presidente, comunicado oficial del club esta noche confirmándolo, no va a viajar con la expedición, pero mañana sí va a estar despidiendo a los jugadores que tienen previsto volar a Italia a las 11 de la mañana.
Perfecto, luego ampliamos. Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Lo dicho, vamos incorporando comentaristas poco a poco en esta nueva técnica radiofónica para generar expectación. ¿Cuál será el próximo? ¿Quién será el próximo participante en el partidazo de COPE? Pues David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. ¿Con qué ánimo vienes al programa?
Bueno, ahí, perfecto, esperando a ver qué hace el Real Madrid.
La verdad es que no es un buen año para ser tu primer año en el partidazo. O sea, tú estás haciendo un buen año, pero la verdad es que te toca, está siendo complicado, ¿eh?
Bueno, yo me comí todos los años de Gaspar, yo en el Barcelona he perdido más que he ganado.
Tienes más tiros ya, tienes
John
el cuerpo
Wayne.
Y no cicatrices,
sí.
Tal cual. Bueno, pues tienes que comentar. Bueno, vamos a hablar con Freixa hoy otra vez.
¿De Haaland y Mbappé?
Sí. Bueno, no, él no ha hablado de Haaland y Mbappé.
Pero ha metido los nombres ahí en la ecuación.
Él ha hablado de dos delanteros y un defensa. Dos delanteros y un defensa. Y ha hablado de 200 y pico millones de inversión en el Barça, que ya ha encontrado.
Sí, ha encontrado
un inversor con 200 y pico millones.
Para mí, al final, eso es lo que da votos, ¿eh? Por mucho la planificación económica, social, deuda, si tú pones ahí nombres importantes, te votan.
Escucha, yo creo que hoy Freixa ha dado un golpecito, ¿eh? En la campaña.
Laporta ganó diciendo lo de Beckham, que no vino Beckham.
Laporta dio un golpe con lo de la lona. Hoy ha habido un golpe de Toni Freixa. Va a estar en el partidazo Toni Freixa a las 12 de la noche. Hoy ha estado con Basté en RACU y ha dicho esto.
Como ya hemos dicho nosotros, que esa intención que hay por parte de un inversor nos va a permitir que en la temporada 21-22 tengamos dos cracks en posición de ataque y uno en posición defensiva, que también tenemos trabajado en el mercado.
Los dos nombres que vienen a la cabeza de la gente que está escuchando son Haaland y Mbappé. ¿Traer a estos jugadores es posible si usted es presidente?
Es absolutamente posible, es lo que debe hacer el Barça, incorporar jugadores diferenciales.
Esto es lo que ha dicho esta mañana. Pues a las 12 habrá que preguntarle a ver qué hay acerca de todo esto que ha desvelado, como digo, con Basté en RACU. Y otra noticia importante desde Barcelona. El lío de Pau Gasol ya es un medio lío, ¿no? Que diría Antoñito Ruiz. ¿Se va a convertir o no se va a convertir en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Pau Gasol? Después de, insisto, que el sábado conociéramos la noticia, luego él publicara un tuit medio mosqueado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Albert Díez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
A ver, descodifica el extraño caso de Pau Gasol y el Barça.
Después le puedes preguntar a Freixa, que también habló de Pau Gasol. Bueno, en realidad todos tiramos del hilo después de ese tuit que cuelga Toni Freixa. Pero descodificando, se va a convertir Pau Gasol en jugador del Fútbol Club Barcelona. El límite, miércoles a las 6 de la tarde, pero te digo más. Martes, este martes, y por la diferencia horaria, porque está Pau Gasol todavía en su domicilio, en California, en San Francisco, la diferencia horaria son 9 horas, apunta la tarde de este martes. Es cierto que han intentado las dos partes que bajase un poquito el suflé, porque estaba muy enfadado, yo creo que con razón, Pau Gasol, ni mucho menos con Toni Freixa, sino con el club, porque esa filtración sale del club, esa noticia la gestionaban pocas personas en el club, y entonces se han dado 48 horas, ¿para qué? Para redactar toda la documentación, porque es cierto que va a jugar casi gratis Pau Gasol en el Fútbol Club Barcelona, pero había muchos flecos, se han cerrado, este lunes ha recibido el contrato Pau Gasol, y déjame que te explique, porque yo creo que los oyentes del partidazo, el pueblo de la COPE lo debe saber, es Pau Gasol quien a finales de la semana pasada llama a Carles Tusquets, al presidente de la Junta Gestora del Fútbol Club Barcelona, se ofrece, Pau Gasol dice que no quiero ir a hablar de dinero, que busca lo mejor para el Barcelona, si puede ser lo mejor para la selección y también para él. El viernes hay una videoconferencia donde está presente Jasique Vicius, el técnico del equipo de baloncesto, que da el visto bueno. Se produce esa filtración que provoca que la plantilla se entere a través de los medios de comunicación. Bueno, dicho esto, Pau va a tardar en volver a España y al Barcelona. Se va a anunciar, insisto, yo apuesto porque va a ser este martes y en la tarde del martes el anuncio se va a hacer oficial hasta final de temporada y después hablamos, pero va a tardar en venir. No va a llegar Pau a Barcelona esta semana. Tengo dudas que lo haga la semana que viene y se va a tomar todo con mucha calma. Con lo cual, para ver a Pau Gasol de nuevo vistiendo la camiseta del Barcelona, el 16 por cierto está libre, vamos a tardar todavía un tiempo. El Barcelona no tiene prisa, Pau tampoco, para cuando realmente esté bien Pau.
Ahora, Pau, que no sé qué. Si filtraron el contrato de Messi, ¿cómo no van a filtrar que vuelve Pau? O sea, es que se dé con un canto en los dientes si no le filtran el contrato y sale de repente en el mundo un...
Bueno, el contrato poco va a haber que filtrar.
También te digo, igual se salía beneficiado que filtraran el contrato. Pues también. Debe perdonar absolutamente todo. Pues nada, que se irán confirmando las noticias cuando baje, como dice Albert, el suflé. Gracias, Albert.
Un abrazo, que vaya bien.
Luego le preguntamos a Freixa, en cualquier caso, sobre el asunto. Noticia de Gemma Santos. La intención de Ángel Torres es que se quede José Bordalás hasta final de temporada en el banquillo del Getafe. A pesar de que la relación entre Bordalás y sus jugadores cada día está más desgastada, el técnico, de momento, tiene el respaldo del club. Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá y que luego nos cuenta. Boris Johnson ha anunciado hoy que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Claro, 17 de mayo es casi final de temporada. Pero ojo, es una medida importante. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
¿Cuánta gente?
En el Reino Unido lo hacen por según la capacidad del estadio, pero por ejemplo en Wembley, que es un estadio de grandísima capacidad, permitirían hasta 10 personas. El Reino Unido, 10.000 personas.
Sí, el Reino Unido lo hace para... Se nos quedaba 10, un poco... 10.000 ya son los que llevan ahora los directivos y tal.
Sí. 10.000 en Wembley. En estadios de menor capacidad, por ejemplo el estadio de Liverpool, 4.000, 5.000. Lo hacen más o menos así por franjas, pero bueno, y sería en el Reino Unido, lo ha anunciado en efecto el primer ministro, para la última jornada. El día 17 de mayo es lunes, afectaría la última jornada del 22 y 23 de mayo y sería una especie de ensayo general, si quieres, de cara a la Eurocopa, porque el Reino Unido tiene dos sedes, Londres y Glasgow, para la Eurocopa y hay un total de 11 partidos, incluidos semifinales y final, así que, bueno, esperemos que vaya bien. Y la noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, como hemos visto, por ejemplo, hoy lunes, la Liga Española pedirá al Gobierno de España la próxima semana que permita también que abra los estadios, que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de liga, lo cual nos lleva también seguramente a esa primera quincena del mes de mayo. Este asunto, como recordarán los oyentes, Juanma, se dejó olvidado en una reunión en el Consejo Superior de Deportes el día 15 de diciembre, estaba arrancando la tercera ola de la epidemia en España, ahí se dejó porque los indicadores eran malísimos y se retoma ahora que parece que la incidencia del virus comienza a remitir también en España. La Liga lo pedirá y decidirá sí o no el Consejo Superior de Deportes, es decir, Irene Lozano, previa consulta a la nueva ministra de Sanidad. Pero queda esa puerta abierta, los datos son mejores día a día. Y si esto se confirma y se confirmara a lo mejor la estacionalidad del virus, que es más de otoño, invierno que de primavera, verano, a lo mejor tenemos algo de público en las dos, tres últimas jornadas en primera y en segunda división.
Gracias, luego ampliamos, Alcalá.
Chao.
Ha habido fútbol en Italia también. ha metido dos goles Cristiano Ronaldo. Otros dos, Cristiano Ronaldo. Juve 3, Crotone 0. Los dos de cabeza, me parece. Porque estoy pensando, sí, los dos de cabeza. El primero
el Pichichi, ¿no?
Sí, pero tuviste, es que se mantiene en el aire, igual que hacía, es que salta y se queda en el aire.
Sí, claro.
¿Cómo sí, claro?
Porque iba a perder eso.
Ah, vale, vale. No, no. Dices sí, claro, como si lo hiciéramos todos.
No, hombre, pero él lo ha hecho más de una vez,
pero
me refiero.
Es alucinante, que no es extraño, sí, ¿no? Es alucinante que lo siga haciendo. Es que de verdad, o sea, el segundo está en el aire, pero bastante tiempo.
Sí, sí, Pichichi, como Messi en España, ¿no? Pichichi.
¿Cuántos iba Messi?
Los mismos que 16, Suárez, creo,
16, ¿no?
Sí.
Habrá que preguntar a Freixa a ver si va por ahí la cosa, ¿eh?
Por Cristiano, ¿te imaginas?
Hombre, digo yo.
Y por Ramos.
No, pero Ramos ya dijo que no la otra vez.
Ramos dijo que no.
Bueno, Cristiano no ha dicho que no todavía.
No tenía los 250 millones.
A ver si va a ser, la sorpresa. Ojo, ojo. Cuidado.
Vamos a ver. Ahora le preguntamos a Toni Freixa. Y hay una noticia más. Motor. Marc Márquez ha hablado esta mañana en la presentación del equipo Repsol Honda de cara a la nueva temporada de MotoGP. Y la verdad es que no habla mucho. Digo, últimamente no concede muchas entrevistas, con lo cual es importante escucharle cada vez que lo hace en esta situación que está atravesando. El piloto le ha contado a Carlos Miquel cómo afronta su vuelta a los circuitos después de la grave lesión.
Si este tiempo inactivo te ha hecho pensar en otras cosas que importan más que las carreras.
Evidentemente, pasas muchas horas en casa y, lógicamente, una de las cosas que aprendí en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. Si no aceptara ese riesgo, no volvería a coger una moto, ¿no? Pero a partir de allí, pues ya te digo, me muero de ganas por subirme otra vez en la moto para ya entrar en modo carrera, en modo piloto.
Carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Vamos a ver cuándo y cómo vuelve Alex... Marc Márquez, perdón. A ver cuándo y cómo vuelve Marc Márquez, que evidentemente va a notar mucho la inactividad, pero claro, es un crack de tal envergadura que...
Pero ha dicho que ahora mismo no es capaz de levantar 2 kilos
ya,
con ese brazo.
Me sorprende muchísimo.
O sea, que imagínate todo el trabajo que le queda por delante para agarrar una moto de esas, que es una barbaridad.
Estaba en un momento físico impresionante. O sea, Márquez, de verdad, ¿eh? O sea, le veía sin camiseta y tal, era fibra pura.
Sí, sí.
O sea, un tío súper fuerte. Bueno, pues estamos en Pamplona. Alberto Sanz, hola Alberto, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Sevilla, ¿está Oliva preparado? Hola Oliva.
Aquí estoy, hola Juanma.
Ahora voy
muy
con
buenas.
Víctor, ahora voy con Víctor. Alberto, ¿algo que contar desde Pamplona? Poca cosa, ¿no? Ha pasado por encima el Sevilla.
Sí, el Sevilla muy superior, lo ha reconocido de hecho Iagoba Arrasate, ha dicho que el Sevilla es un equipo en mayúsculas, tanto bien lo ha hecho muy bien con y sin balón, además ha dicho que lo han intentado pero que no ha podido ser y se queda con lo más positivo que vuelva a los terrenos de juego Darko Brasnak, que no lo hacía desde el pasado 22 de diciembre.
Oliva.
Cuénteme, señor Castaño.
Terceros en Liga.
Bueno, sí, esta es la realidad, ¿no? Matemática del Sevilla, falta de 14 partidos de Liga. Bueno, uno más para el Sevilla y para el Atlético de Madrid. Y este es el momento actual de forma del Sevilla, que yo creo que junto al Atlético de Madrid, pese a los dos últimos malos resultados, creo que son los dos equipos más fiables que tiene este campeonato. Hoy el Sevilla ha jugado en Pamplona, Juanma, con una personalidad brutal. Ha jugado como un grande. Ha jugado 90 minutos concentrado, con un nivel de intensidad mayúsculo, se ha adaptado a todas las circunstancias del partido y luego le añade fútbol porque tiene y maneja un montón de registros y ha ganado el partido con una solvencia absoluta que hace soñar a sus aficionados. Primero con el hecho de que la Champions la tiene muy, muy encarrilada, lo de alcanzar el primer objetivo de la Liga, y a partir de ahí yo estoy convencido que los aficionados del Sevilla van a empezar a partir de la próxima jornada ya, cada fin de semana, echar sus numeritos ahí e ir viendo qué va haciendo el Madrid, qué va haciendo el Atlético, qué va haciendo el Barcelona, que es el próximo rival. La gente tiene derecho también a soñar.
Víctor, ¿tú echas números?
Hola, Juanma.
Hola.
Claro. Por supuesto, claro que he hecho números. El Sevilla está a 4 puntos del Madrid, un partido menos, y a 7 del Atlético de Madrid. Yo no miro a la Real Sociedad, yo miro al Atlético de Madrid. Además, yo creo que el Sevilla no va a ganar esta liga, pero que para ganar la liga en los próximos años tiene que creerse de verdad que va a ganar esta liga. Lo primero es creerse que puede ganar la liga. Lo que yo no entiendo es algunos aficionados que dicen, es que es muy difícil, vamos a ver, no hay que... Mire usted está jugándose la hipoteca de su casa, adelante con la ilusión, ¿no? El Barcelona viene al Sánchez Pizjuán y el Sevilla está en una mesa ahora mismo de cuatro, se están repartiendo cartas y una de las cartas la juega el Sevilla, hombre, eso es evidente.
Sobre todo porque también este momento de forma en Liga yo creo que le va a terminar ayudando para afrontar la Copa y la aventura de la Champions, que tiene que ser eso, una aventura, ¿no?
Para todos, Juanma, para todos. Muchas veces pensamos, el aficionado se obsesiona como en la vida en el final y lo importante es el camino, y el camino es el Sevilla a cuatro puntos del Madrid, a siete del Atlético de Madrid. Tiene que jugar la vuelta en la Copa con el Barcelona, la vuelta con el Borussia Dortmund. Tiene a toda la gente metido y de eso se trata, ¿no? Y por supuesto está en la mesa de cuatro, en la mesa de los cuatro grandes. Y señores, repartan cartas y a ver por dónde sale esto, ¿no?
Joseba, creo que te quería comentar algo.
No, que no va Benzema a Bérgamo, Víctor.
Esto viene del viernes, ¿no?
Esto viene, sí, pero son temas, esos son
yo temas del, vuestros. Va de viernes a viernes.
¿No? Son temas de viernes.
Yo no tengo una cláusula firmada por don Joseba que no puedo tocar los temas de
los temas de los viernes. Son,
o sea, en el resto de la semana.
A esa pregunta respondes el viernes, ¿no?
Exacto, el viernes.
En el
viernes,
Oasis. Vale. Tenéis micromundos, microtemas, y entonces... Sí.
Don Sindín. Paralelo. Don Sindín.
Exactamente. ¿Eh? Cláusulas que me ha firmado don Joseba.
Vale, perfecto. Muy bien, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué es lo próximo del Sevilla, Oliva?
Doble enfrentamiento ante el Barça. Sábado Barça, 4:15 en Liga. O sea, si le gana, le mete 4 puntos al Barça, más el gol a Verás. Y seguirá creyendo en que puede aspirar a todo.
El Barça juega entre semana, puede ponerse por el...
Sí, el Barça juega contra el Elche el miércoles.
Bueno, pero aún así al Sevilla le quedará un partido...
Sí, le queda un partido correcto.
Eso es, le quedará un partido ante el Elche en casa, aunque matemáticamente puede darse esa circunstancia que explica Elías. Pero bueno, puede meterle, digamos que, ventaja al Barça y luego el miércoles al Camp Nou, a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey... y a partir de ahí le quedará una semana después el Dortmund, en fin, tiene por delante 2 semanas que creo que van a determinar.
O sea, el de Liga también es en el Camp Nou. Los dos son en el Camp Nou.
No, Sánchez-Pizjuán.
Sánchez-Pizjuán
de
Liga.
Sábado.
Ay,
Camp Nou, miércoles. Es que yo tenía la idea de que habían jugado Sánchez-Pizjuán. Claro, cuando jugaron fue el año pasado, al fin, que jugó el Barça allí, me acuerdo. Al final.
Eso es. Este fin de semana se pegan los 6 primeros entre ellos.
Tal cual. El sábado es Sánchez-Pizjuán y luego el miércoles será la batalla definitiva, que da una plaza en una final. Y a partir de ahí, una semana después, hay que visitar la casa de Haaland. Y yo, de este equipo ahora mismo y del estado de forma que tiene actualmente, me creo cualquier cosa, porque tiene a un entrenador que tiene nada más y nada menos que a 17, 18 jugadores. Hoy ha hecho además una alineación, Juanma, en la que, si bien el día del Dortmund, yo creo que se hizo una alineación pensando en la experiencia de los jugadores, un poquito en el peso específico del Papu, de Rakitic, y yo he dicho, no, hoy voy a premiar rendimiento actual. Y ha tirado de Oliver, Torres, de Munir, y le ha salido bordado. Le ha salido un partido redondo.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Gracias, Alberto Sanz, también, desde Pamplona. ¿Estás nervioso con los próximos compromisos del Barça, David? ¿O ya...
No,
porque... ¿O has desconectado?
Estoy por finiquitar la temporada ya.
Eso, así te noto.
Sí.
Muy rajón.
Sí. Yo sigo pensando lo que pienso desde principio de temporada, que era año de transición, de que no iban a ganar nada, y que sigo pensando que Koeman es el mejor técnico para esta etapa del Barcelona. O sea, que Jürgen Klopp no lo haría mejor que Koeman este año con este Barcelona.
Suma los 6 de esta semana y ya veremos lo que pasa, ¿eh? A ver qué pasa.
Todo complicado.
Súmalos.
Complicado.
Hay que sumarlos, ¿eh? Y sobre todo los del sábado. Ayer pero suma los 6 y cuidado.
Fuiste muy crítico con Lenglet. Sí. Muy, muy crítico. ¿Te ha conmovido el corazón?
No,
ver las imágenes de Lenglet salido llorando.
La táctica del lloriqueo también lo utilizo yo en según qué situaciones. O sea que si yo tengo la nómina y la cuenta corriente del Lenglet, no lloro.
El chaval estará afectado, hombre.
Bueno, pero es que no es una, es que lleva toda la temporada igual. Y ahí sí que responsabiliza a Ronald Koeman, de que ponga tanto a Umtiti como el Lenglet, que no están preparados para jugar en el Barcelona.
Sí, pero ¿y qué pones? Si está bien lesionado hasta ahora.
Mingueza
juega solo.
No juega solo, Piqué, ¿no? Piqué, Mingueza, Jordi Alba, Serginho Dest. O sea, bueno, jugó el Lenglet porque quisieron poner al Lenglet.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Y se lo agradecemos. Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan, como siempre, afortunadamente, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía uno, que aprenda Koeman del Cholo. Menos quejarse por todo y un poquito más de autocrítica. Baño de profesionalidad. Mira que a veces el Cholo me parece un llorón, pero hoy ha estado de 10. Los deportistas de élite son privilegiados y no deberían quejarse con la que está cayendo. Me parecería muy feo que Freixa no fichara también a Van Dijk y a De Bruyne, y Lewandowski tampoco estaría mal. Si vienen Haaland y Mbappé, me pongo un póster de Freixa en mi habitación, dice otro. Y otro comenta, si Freixa no gana, supongo que pondrá al inversor a disposición del ganador, digo yo. Lleváis semanas discutiendo que si el Atlético es favorito o si lo es el Madrid, y ¿os imagináis que gana la Liga el Sevilla? Y otro dice, el Sevilla va a ganar la Liga, os lo dice un madridista. Y escucha, Juanma, porque hay otro sevillista que nos envía un audio.
Buenas noches, partidazo. Muy bien el Sevilla de Lopetegui haciendo los deberes hoy, aprovechando la derrota del Atlético y el empate del Barça de este fin de semana. Y esperemos que tanto en la vuelta de Copa como frente al Dortmund, como este fin de semana en Liga otra vez contra el Barça, pues se consigan buenos resultados. ¡Vamos, Sevilla!
Bueno, pues el mensaje de este oyente. Se incorpora otro comentarista más, que no es el último que se va a incorporar, es Luis García.
¿No tiene programa hoy?
No hay quinto malo.
Tiene programa, creo. ¡Luis!
Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas, pero eres capaz de compaginar, ¿verdad, radio y tele?
Es que no me resulta difícil.
No, la verdad.
No me resulta difícil, porque más o menos digo lo mismo en los dos lados.
Claro, efectivamente.
El problema es el día que salga diciendo una cosa en cada lado al mismo tiempo.
Pues escucha, hay muchos que hacen eso y no hay ningún problema, ¿eh?
Sí, yo digo al mismo tiempo. Sería
al extraño. Mismo tiempo.
Claro,
vale.
Que puede pasar.
Pero primero en COPE, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Primero en COPE. Y ahora está Freixa con nosotros. Y Senabre, y Elena Condis, y Antonio Ruiz, y el presidente del Atlético de Madrid.
Oh,
y
¿Enrique Cerezo?
Queremos tu pescuezo, que decía Alcalá.
Te ha salido solo, ¿eh?
Sí, sí.
Te ha escapado casi.
Es que se me escapa. Es que cada vez que escucho eso y me acuerdo de Alcalá entrando con el inalámbrico desde... los cánticos dicen, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo. Lo decía con ese tono tremendo. Bueno, pues que nada, que enseguida vienen curvas aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neiral, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno... Mira las etiquetas, no seas membrillo. Esa madre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias. En directo desde las 11 y media y en directo con un equipo de comentaristas impresionante, ¿eh? Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Luis García y el último que faltaba es Dani Senabre, que se suma desde Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas, encantado, como siempre.
Pues nada, ya estamos todos preparados. Tengo que advertiros que me he comido un bocadillo de tortilla que me ha sentado a cuerno quemado, o sea...
Por la noche. Sí, pero tortilla... no se puede cenar tortilla, hombre.
¿Tortilla de patatas o...?
Patatas, muchas patatas. Además.
Eso se digiere fatal, cenar tortilla de patata está prohibidísimo.
He rematado con un postre de Burgos que ha traído Álvaro, ahí de chocolate, miel y tal. O sea,
eso es digestivo.
Muy healthy todo.
Sí, claro. Estoy ahora mismo que me...
¿Qué hacemos la entrevista nosotros, no?
Pues en parte... Mira, Mónica, muy bien. Muy bien.
Porque captado todo lo que
esto,
quería decir.
Efectivamente, todo esto es para deciros que, por favor, cojáis también el mando de vez en cuando, que yo no puedo, no voy a vivir toda la vida, ¿vale?
No, si cenas eso, no vas a vivir mucho.
Desde luego, pues estoy hecho una bola, de verdad, ¿eh? Así que poco a poco, vamos a ver si llegamos hasta la 1:30, no pedimos más. Con eso tenemos suficiente. El día viene intenso. Ahora estamos en Bucarest, ¿eh? Con el presidente del Atlético de Madrid. Antes, en Barcelona, con lo que ha dicho hoy Tony Freixas en RAC1.
Pelotazo, ¿eh?
Un pelotazo. Esto, no sé, esto es la lona de Tony Freixas, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, sí, sin duda alguna. Mira, además le estoy viendo la cara, hacía tiempo que no le veía así y me gusta verle mientras le entrevisto. Tony Freixas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Yo muy bien, ¿vosotros?
Pues muy bien, muy sorprendidos con el titular que has dejado hoy, grandes titulares que has dejado hoy en RAC1 por la mañana. ¿Esto estaba previsto en el calendario? Es decir, el lunes previo a las... cuando empiece las dos semanas electorales, digamos, voy a dar un pelotazo el lunes por la mañana.
No, lo que llevamos es tiempo trabajando y cuando se pueden contar las cosas, se cuentan. Ha coincidido que esta mañana pues tenía esta entrevista y bueno, pues he aprovechado para darlo a conocer, porque creo que el resultado del trabajo, cuando está bien hecho, es bueno que se dé a conocer, porque los socios del Barça están ante una decisión muy importante en estas elecciones y seguro que esto les va a servir, entre otras muchas cosas que también hemos podido explicar y las que nos quedan por contar, para tomar su decisión.
Hemos cerrado un acuerdo con un inversor que aportará 250 millones de euros al Barça. Tendremos fondos para incorporar a tres cracks diferenciales para la temporada 2021-2022. Hablas en estas declaraciones de dos delanteros y de o dos en posiciones de ataque y un defensa. Y que además, más o menos, que ya habéis hablado con el entorno de estos jugadores y con los jugadores.
Llevamos tiempo trabajando y es normal pues que hoy hayamos podido dar a conocer el fundamento del trabajo que hemos venido realizando. Entre otras cosas, el Barça tiene en su plan estratégico las cuatro líneas de negocio que integran el Barça Corporate y nosotros hace tiempo que estamos en conversaciones con grupos inversores que tienen interés, siempre supeditado a la voluntad de los socios, que deberá ser sometido a la asamblea, eso siempre, eso hay que tenerlo en cuenta. Y a través de esta operación y otras que también llevaremos a cabo y sobre todo a través de las decisiones deportivas, porque al final los fichajes no son fichajes de la candidatura, son fichajes del club, contando con los técnicos que nos acompañan y obviamente habiendo trabajado esto desde hace tiempo. Y por lo tanto lo que sí que queremos transmitir a los socios del Barça es que el mensaje es de realismo, porque tenemos que tomar una serie de decisiones cuando lleguemos al club en cuanto a la reducción de la masa salarial, en cuanto a la reestructuración de la deuda, pero que tenemos también un gran mensaje de que a partir de la temporada 21-22 el Barça tendrá la estructura deportiva necesaria para competir por todos los títulos, como así ha sido.
El inversor, los inversores, 250 millones de euros, ¿son españoles? ¿Son catalanes?
No. Son inversores, el mundo es global y al final lo importante de todo esto es que lo que se hace es vender una parte de la gestión de esos activos, de esas líneas de negocio, que no forman parte de la actividad central del club, que ya fue, digamos, creada por la junta directiva anterior, que son el Barça Innovation Hub, el Barça Studios, el Barça Licensing and Merchandising y el Barça Academy. Son cuatro líneas de negocio que no forman parte de la actividad esencial del club, pero que sí que deriva, obviamente, del éxito que el Barça tiene en su trayectoria y en su gestión deportiva, y que nos permitirá controlar siempre con el 51% la decisión política. Y en todo caso será una cuestión, insisto, que ofreceremos y presentaremos a la Asamblea como una solución a la situación del club. Nosotros, a diferencia de otros candidatos que plantean emisión de bonos y más deuda, nosotros lo que estamos planteando como solución son ingresos. Ingresos para crecer conjuntamente con nuestro socio y poder crecer en facturación.
De los jugadores no has dicho nombres propios, aunque son nombres propios. Es decir, son tres futbolistas, tres cracks, que tienen nombre y apellidos. No es que tú hayas dicho, necesitamos dos de ataque y uno de defensa. Y entonces vamos a... ¿Tenéis perfectamente ubicados quiénes son estos tres jugadores?
Sí, sí, perfectamente. Y tenemos ya hablado con ellos, que tienen interés en venir al Barça. Pero como ya hemos dicho hoy y repetimos ahora, nosotros nunca daremos a conocer nombres hasta que no presentemos a los jugadores.
Sí, pero Toni, si dijeras los nombres, ganarías las elecciones. Es decir, si tú dices los nombres y resulta que uno es Haaland, otro es Alaba, otro es Mbappé, a lo mejor no, ganas las elecciones de calle.
No, porque yo no puedo tener un acuerdo firmado con el club al que pertenecen los supuestos, o sea, estos tres jugadores que tú has dicho que no son los que nosotros necesariamente tenemos que traer, ¿eh? Lo que sí que hemos dicho es que son dos jugadores diferenciales en posición de ataque y un refuerzo importante en la línea defensiva, y sobre esos tres jugadores concretos, como me preguntabas antes, sí que tenemos trabajado el acuerdo con el jugador que tiene interés en venir. Pero claro, como bien sabe todo el mundo, para que un jugador venga o se pueda contratar es necesario liberar los derechos federativos que corresponden a su club, y eso, desde luego, desde la posición en la que actualmente estamos como candidatura, eso no es posible. Eso va a ser posible en el momento que estemos en el club, en el momento que hayamos estructurado la situación financiera y patrimonial del club, que contemos obviamente con estos ingresos que hemos explicado, y también que hayamos tomado decisiones deportivas que permitan que la plantilla deje esas vacantes, también va a ser necesario. O sea, hay que tomar una serie de decisiones. Al final, hoy lo que hemos contado es un principio de lo que vamos a hacer cuando lleguemos.
Decía ahora un oyente, si Freixa es tan barcelonista y no gana las elecciones, ¿va a poner a este inversor al servicio del nuevo presidente? Le va a decir, mira, pues venga, aquí tienes esta gestión hecha para que salves al Barça. ¿Eso sería posible o no?
De entrada, lo que yo contemplo es ganarlas, ¿no? Pero eso que plantea el oyente lo hice en el 2015, tenía un patrocinador por 60 millones de euros para la camiseta y lo puse a disposición del club. Yo siempre lo que hago, siempre, es poniendo el club por delante de todo. O sea, que en ese sentido, que nadie tenga ninguna duda.
¿Cómo pueden los socios saber que lo que estás diciendo es verdad? Es decir, que no es un farol electoral para dar un golpe de efecto y cambiar radicalmente lo que haya que cambiar en las encuestas, si es que hay que cambiar algo.
Bueno, al final yo no necesito irme a un notario para que mi palabra tenga valor. Independientemente de eso, a medida que vayan avanzando las elecciones, puedo ir dando más detalles de lo que vayamos trabajando. Hoy simplemente lo que he hecho es...
Florentino, cuando fichó a Figo, dijo que le pagaba los abonos a los socios del Real Madrid si no venía. Figo, ¿tú podrías hacer una apuesta similar si llegas a presidente y no tienes el inversor de los 250 millones y los tres jugadores?
Yo estoy convencido de que los socios del Barça, que conocen bien esta propuesta del Barça Corporate, porque no es nueva, o sea, que existe esta línea de actividad, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que ya existe en el club desde hace tiempo, conocen perfectamente que esta posibilidad existe. Y al final lo que yo estoy planteando es una propuesta que tiene razonabilidad económica, y es lógico pensar que hay un montón de inversores por el mundo que tienen interés en asociarse con el Barça y en participar de sus actividades para generar negocio. Cuando estamos diciendo que el Barça puede crear contenidos para poder difundirlos a través de una plataforma y que esos contenidos son susceptibles de ser consumidos por los 400 millones de seguidores que el Barça tiene en el mundo, pues no es algo que yo me haya sacado de la chistera, sino que lo que he hecho es aplicar con trabajo una idea que ya existía en el club para hacer posible que el Barça salga de la situación en la que se encuentra. Si otros candidatos no lo han podido o no lo han sabido trabajar, eso ya es otra cuestión. Pero al final lo que estoy diciendo yo no es algo que se me haya ocurrido a mí espontáneamente, sino que simplemente, como digo, fruto de trabajo, de contactos, de saber hacer en el mundo del deporte y del Barça.
¿Hay sitio para Messi? Es decir, estos dos de ataque, uno atrás, ¿cuentas con Messi?
Sí, hemos dicho siempre que una de las primeras cosas que haremos es sentarnos con Messi y plantearle nuestra idea futbolística y tratar de que sea coincidente con la suya, también contando evidentemente con que su voluntad es muy importante, decisiva. Si él no quiere, pues nos va a costar más. Yo estoy confiado en que él sí va a querer y ojalá que consigamos que Messi continúe.
¿Qué te hace pensar que sea así? Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta lo de ayer, la imagen cuando se va sin despedirse de nadie, se le ve muy otra vez fastidiado con lo que ha pasado.
Bueno, pues es que Messi siempre está fastidiado cuando pierde, él es un ganador. Y de la misma manera que le hemos visto así cuando ha habido malos resultados, como siempre ha sucedido, pues también le hemos visto muy feliz en esas 7 victorias consecutivas que conseguimos en Liga hasta hace muy poco. Y estoy convencido que él tiene la voluntad de continuar en el Barça, porque lleva 20 años.
¿Con quién has hablado del entorno de Messi? ¿Que te he oído que has hablado con alguien?
Yo siempre he tenido contacto con el entorno de Messi, no es una única persona con la que yo puedo tener relación. En cualquier caso, son conversaciones privadas que prefiero no revelar, pero que tampoco estoy queriendo decir con ello que me hayan contado o me hayan dicho que Messi ha tomado la decisión de seguir. Simplemente mantengo una muy buena relación con su entorno porque es el capitán del Barça y es el jugador más importante del mundo.
Con Piqué tú no has hablado, ¿no? En ningún momento.
Bueno, durante mucho tiempo sí que, ahora últimamente no, me lo encontré, asistí a un acto que hubo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde recibió un reconocimiento por parte del gobierno de la Generalitat y asistí como invitado, lo saludé allí un momento, estuvimos comentando, pero nada importante.
No te digo, porque como había hablado con Laporta el otro día, Laporta dijo que había hablado con él, con Piqué, a lo mejor tienen mejor rollo ellos o qué.
No, hombre, no. O sea, aquí no sé qué rollo tienen ellos. Yo lo tengo magnífico con Piqué. Vamos, con Piqué y con todos los jugadores en general.
Oye, lo de Pau Gasol, ¿tú sabías que el Barça quería o que Pau y el Barça se iban a poner de acuerdo para jugar lo que resta de temporada? ¿Os lo habían dicho?
Bueno, es un poco... Antes me preguntaba sobre el buen rollo que pueda tener un expresidente con un jugador. Pues yo también. Yo entré en el club en el año 2003 y yo también pertenezco, obviamente, a este mundo del deporte y al del Barça en particular. Y simplemente lo que pretendí con ese tuit que puse fue trasladarle a la gente la ilusión que puede suponer que Pau Gasol, si al final así acaba confirmándose, pueda volver a vestir la camiseta del Barça. Creo que el Barça ahora está en una situación y la masa social pues un poco necesitada, ¿no?, de ilusión, y eso fue tan solo lo que pretendí, que por otro lado no me corresponde a mí confirmar esa noticia, sino a los protagonistas.
¿Hay alguna pregunta para Toni Freixa? Sumamos a Elena Condis también a esta entrevista con Freixa. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Alguna pregunta para Toni Freixa?
Bueno,
Sí, adelante, Elena.
Bueno, me gustaría saber... Si estáis echando mucho de menos a Laporta en los debates, hoy os habéis enfrentado a Jaume Giró, a su responsable económico, pero si tenéis ganas ya de un cara a cara con Jan, que él, según sus encuestas, es favorito a estas elecciones, según las encuestas internas de su candidatura.
No, a mí lo que me gusta es hablar con los socios, aprovecho estos debates para dirigirme a los socios y hacerles llegar nuestras ideas, nuestras propuestas, lo que entendemos que el club necesita en un momento como este, y ese es nuestro único objetivo. El resto para mí es absolutamente secundario y respeto mucho la figura del segundo de a bordo, quien sea, que en este caso el señor Giró, que ha venido en representación de esta candidatura. O sea que no me parece muy bien cualquier planteamiento que haya mientras yo tenga voz, que es lo que estoy teniendo, y además, por cierto, llegando a los socios cada día con mayor aceptación y mayor crecimiento. Entonces, el resto no.
¿Por qué? ¿Quién te lo dice eso? Que con mayor aceptación y mayor crecimiento. ¿Cómo lo sabes?
Bueno, a ver, las elecciones al Barça votan 50.000 socios. Y al final, tener acceso a esos 50.000 socios a través de peñas, grupos de animación, colectivos de socios, es relativamente sencillo si tienes el hábito de relacionarte con ellos. Otra cosa es que luego haya medios de comunicación que se empeñen en vender el favoritismo de un determinado candidato, que eso también existe, ¿no? En esas elecciones, bueno, pues desde que se iniciaron se describía un escenario de dos, ¿os acordáis? Sí. Ganaba o el uno o el otro, y el uno tiene un color y el otro el mismo. Bueno, pues al final resulta que aquí estamos, ¿no? Y en ese aquí estamos, pues creo que ahora se juega el partido definitivamente.
Tony, yo quería preguntarte, supongamos que sales elegido, que ganas las elecciones y eres presidente del FC Barcelona. Al día siguiente, ¿qué es lo primero que haces?
Presentar llamar a Mbappé y a Haaland.
Llamar a Messi, llamar al Borussia, llamar al PSG, llamar a Koeman. ¿Qué es lo primero que haces como presidente del FC Barcelona?
Invitar a hacer una presentación de Mbappé y Haaland solo con David Sánchez.
Preparar las maletas para ir a París.
Y después de eso, lo segundo que...
Nadie más.
Claro, no. El que gane las elecciones va de presidente al Parque de los Príncipes.
Al Parque de los Príncipes, que por cierto...
Invitar a David Sánchez. Invitar a David Sánchez a la presentación de Mbappé Haaland y dimitir al día siguiente.
Oye,
perdona, Tony, es que te he visualizado en el Parque de los Príncipes al lado de Nasser Al-Khelaifi, después de todos los rifirrafes que ha tenido con el Barça, los desencuentros, tú estabas en esa directiva, sentarse al lado de Al-Khelaifi con el 1-4 adverso, ¿qué le dices tú al jeque?
Estaba viendo un partido en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con Florentino Pérez al lado, viendo un partido de filiales entre el Real Madrid y el Barça, por cierto, con empate a dos. O sea que pongo como ejemplo, como también he estado sentado al lado de José María del Nido en un partido en Sevilla-Barça que ganó el Barça 2-3 con gol al final de Cesc Fàbregas y una bronca al árbitro importante. Y bueno, pues acostumbrado a todo esto, no nada más que lo que ya he hecho en otras ocasiones.
Yo los centros, el pelotazo que ha pegado hoy de los 250 kilos y tal, al margen de la palabra, que evidentemente no se puede poner en duda, ¿tienes pensado, Tony, presentar alguna prueba que el socio pueda tener certeza de que eso va a ser así? Digo, de los 250, de los fichajes galácticos, lo digo porque recordamos mucho el tema de Laporta y Beckham, pero sí que es verdad que Laporta en aquella campaña consiguió que el United en su web confirmase un acuerdo entre clubes para el traspaso de Beckham. Es decir, tenía algo a lo cual el socio se aferró para votarle. Y yo no sé si tú, llegado a ese extremo, puedes presentar algo para demostrar que eso va a ser así.
Ya he dicho que a medida que vayamos avanzando en el trabajo que estamos realizando, vamos a ir pudiendo explicar más cosas. Hoy lo que hemos dicho es que tenemos un acuerdo de intenciones con un grupo inversor que nos va permitir contar con esos 250 millones de euros para las finanzas del club, que nadie entienda que nos vamos a gastar 250 millones de euros en fichajes, porque eso no lo hemos dicho, pero desde el momento en que se produce esa inyección en el club, en concepto de inversión por parte de este grupo, pues nos va a permitir tomar una serie de decisiones que ya teníamos previstas y trazar un proyecto deportivo a partir de la temporada 2021-2022 en la que podremos disputar todos los títulos con las máximas garantías, con la mejor plantilla posible, a la que se integrarán esos dos jugadores en posición ofensiva y un jugador en posición defensiva. O sea, al final, a medida que vayamos avanzando, podremos ir explicando más cosas. En cualquier caso, también somos conscientes de que el socio del Barça tiene confianza en lo que decimos.
Oye, una cosa.
Entre otras cosas, pues hablamos de Pau Gasol el otro día, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿no? Pero sí, no querría vincular una cosa con la otra. Al final, lo que me sorprende es que cuando hay otro candidato que tiene los favores de la prensa y habla con cualquier jugador, esto parece que es absolutamente creíble y normal, y se ponga en duda lo que nosotros hacemos. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro trabajo nos avala.
Pero lo de Gasol lo ha hecho el Barça actual, o sea, la junta.
Pero
¿te llamó la junta gestora?
Por descontado.
¿Te consultó la junta gestora lo de Gasol, igual que lo de Eric García y tal? O sea, ¿te llamaron de la junta gestora?
No nos convocaron a ninguna reunión. Lo de Eric García fue una lástima no poder hacer lo que correspondía hacer en este caso, que era cerrar un jugador que queda libre a final de temporada. Pero claro, estábamos entre un fuego cruzado, entre un candidato que quería pagar dinero al City cuando ese jugador termina en junio, y otro que ponía, amenazaba con interponer querellas, ¿no? Y al final, bueno, pues de momento el Barça se ha quedado sin cerrar este jugador, que puede venir libre a final de temporada.
No te citaron para lo de Pau Gasol, pero no has negado que a lo mejor te llamaran, ¿eh? O te lo dijeron.
Ah, no. Vale. Al final no he tenido ninguna llamada directa de la comisión gestora, ni mucho menos por este tema.
Solo tengo una pregunta muy rápida, que es, ¿cómo explicas, no a mí o al socio, sino a Messi, por ejemplo, si se queda, cómo le explicas que, mira, vamos a fichar a Mbappé, a Hall, o me da igual, o a Lautaro, no sé qué, y a un central, pero os tenéis que bajar el sueldo todos mucho? Esto... ¿Cómo lo gestionas? ¿Es coherente una cosa con la otra? ¿Es realista?
Ahora mismo la situación del club económica y financiera comportará probablemente un resultado del ejercicio 2020-2021 con incluso mayores pérdidas de las que hubo en el ejercicio anterior, que fueron 97 millones. Y al final,
pero
lo que
se puede fichar a Haaland...
Sí, ¿no? Sí, pero estamos hablando en la gestión de un club hay ejercicios económicos, y el ejercicio 2021 es el que es, y en ese ejercicio tenemos que lograr que la pérdida sea la menor posible, y eso no quiere decir que no podamos contemplar con los jugadores, con los trabajadores, al final con el profesional, con los profesionales de fútbol, un escenario de retribución que contemple el volumen de ingresos que tenga el club, que hoy es el que es. Al final nosotros estamos anunciando que hemos llegado a un acuerdo, que es una carta de intenciones, para explorar esa inversión por parte de este inversor a partir de la temporada que viene. Pero hoy la foto es la que es, y sobre esa foto tenemos que tomar decisiones para que la cuenta de explotación de este ejercicio, la 2021, sea el mejor posible, y por lo tanto con las menos pérdidas posibles.
Director,
por eso hay que rebajar.
¿Director deportivo ya tienes?
El director de fútbol que nos acompaña es Lluís Carreras. Somos la única candidatura.
¿Y los jugadores estos,
que no hemos hablado,
estos tres jugadores, no hemos hablado de nombres, quién los ha elegido?
Que tenemos un director deportivo que explica lo que vamos a hacer.
¿Quién los ha elegido, los tres jugadores?
La candidatura.
La candidatura.
Momento, evidentemente. Evidentemente Lluís Carreras es consciente de ello.
¿Y son del primer escalón?
Es que ha trabajado en ello.
¿Cuánta gente conoce los nombres de esos tres?
Muy poca.
¿Cuánta?
Muy poca. Pues,
¿más de cinco?
Cuatro o cinco personas.
Son multitud, ya te aviso. Mañana están en todos los sitios. ¿Qué es lo que quieres? Por cierto, ¿qué es lo que te vendría bien? ¿Filtrarlo
del primer
o
escalón?
No, pero
es que hemos explicado muy bien que nosotros nunca hablaremos de nombres hasta que no...
Pero te viene bien que salga. Pero no lo digas tú, pero te viene fenomenal que salga... Freisa tiene un acuerdo con alguien.
Juanma, si lo tengo cerrado y con el club y cerrado el contrato, sí. Si no, estoy favoreciendo o perjudicando en este caso la negociación con ese jugador y con su club, e incluso levantando la liebre para que cualquier club competidor intente la misma operación, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo. Al final, la máxima de la negociación de futbolistas es que se presentan los jugadores cuando están cerrados, ¿no? Antes.
Haaland, Toni, ¿han sonado para el club?
Son jugadores de primerísimo nivel.
A ver, una cosa, empieza por H, por ejemplo, o no.
Al final os tendré que preguntar, de los Lautaro. 436 jugadores que salen en prensa en los mercados, el mercado de verano.
Hay algunos como Lautaro ha sonado mucho, está
dando
mucha música.
Lautaro
tiene pinta, ¿no, Toni?
Yo sigo la información periodística. El verano pasado salieron unos 28 o 30 jugadores.
Bueno, pero descarta de 25 y quédate con 3.
Pero Depay es primer escalón, por ejemplo. Para
No.
Yo
David Sánchez dice que no.
Le pregunto a Freixo.
Por supuesto que no.
Depay yo estoy es hablando de jugadores diferenciales. Yo estoy hablando de esos jugadores.
Luis Suárez, ¿no?
Alan Lautaro, ese rollo, ¿no? Vale, en contar con el talento de casa... primordialmente, y complementarlo con jugadores siempre diferenciales.
Vale, Toni, una pregunta.
Vamos a ver, si estamos hablando de 250 kilos, de los que no todos van a ir a fichajes, y estamos hablando de tres jugadores de primera línea,
ya, bueno,
¿esto qué es?
Tampoco hay que pagar todo el fichaje el primer año. Es decir, tú puedes fichar a un jugador y pagarlo, amortizarlo en los 4 o 5 años que...
Bueno, pero vas a tener que pagar un pastizal.
Bueno.
Un pastizal.
Vale.
Con 200 kilos fichas tres jugadores de primera línea. Toni, de verdad, te voy a hacer cargo de mis finanzas, ¿eh?
Joseba, lo calculas mal, pero bueno, oye, que lo veremos cuando estemos en el club, ya lo hablaremos.
Sí, sí. Luis, ¿qué querías?
Sí, yo quería preguntarle si con estos tres nombres, Toni, se arregla el Barça.
El Barça se arregla con una gestión diligente, con decisiones responsables, recuperando un modelo de gestión basado en potenciar siempre el talento de casa, ese fútbol nuestro tan reconocible. Nosotros somos un club que no nos conformamos solo con ganar, sino que queremos ganar a nuestra manera. Esa manera que ha sido, yo creo que la envidia del fútbol mundial durante tanto tiempo. De hecho, si me lo permitís, y supongo que coincidiremos, la selección española ganó 2 Eurocopas y un Mundial jugando al estilo del Barça. Ahora mismo, por ejemplo, el Manchester City es el mejor ejemplo de esa manera de jugar, ¿no? Nosotros queremos recuperar esa forma de jugar con los jugadores de casa y reforzarlos, evidentemente, con jugadores que respondan a los parámetros de juego que el Barça debe tener. Que no quiere decir siempre fichar jugadores que sean muy buenos sin más, sino determinados jugadores que encajan con nuestra manera de jugar, ¿no? Y con ese proyecto de gestión deportiva, yo creo que se recupera la esencia, la identidad del Barça, y con decisiones responsables que eviten que subamos la masa salarial, que nos endeudemos sistemáticamente, que vayamos al mercado y fichemos cada verano por 300 millones de euros. Todas esas cosas que han sucedido últimamente y que hay que evitar.
Sí, Tony, con el Barça cuarto y con un pie fuera casi de la Champions y de la Copa del Rey, ¿cómo es el entrenador de esos jugadores, de ese proyecto?
Lo hemos dicho desde el primer momento. Koeman ha llegado al Barça en un momento difícil, después de una temporada pasada muy mala. Está gestionando muy bien la adversidad. No olvidemos que ha tenido lesionados muy importantes y los sigue teniendo, como por ejemplo Ansu Fati, como el propio Gerard Piqué, que ahora se está recuperando, está volviendo, pero bueno, que ha pasado una lesión grave y está contando con los jóvenes. Y hemos de ser conscientes de que esta temporada, y eso no quiere decir que se renuncie a disputar los títulos, pero esta temporada es una temporada de una cierta transición, o como mínimo de una renovación parcial de todo lo que hay que acabar haciendo al final de esta temporada para la 21-22. Por lo tanto, Koeman, gracias por haber aceptado venir al Barça, gracias por el trabajo que está realizando y toda la confianza por parte del club.
¿Por qué no has anunciado todo esto con una lona ahí en un edificio en Barcelona? Hubiera sido también gordo.
Aquí en Madrid.
¿Eh? No, en Madrid no, en Barcelona, ¿no? Una lona, ¿no lo has pensado?
Cada uno tiene su estilo, ¿no? Esto de la lona a mí me hizo mucha gracia, ¿eh? No, está muy bien, es muy ocurrente.
Bueno, pero hubieras tenido sentido del humor, ¿no? Una lona ahí en Barcelona, sí. En el edificio de, qué sé yo, ahí en... Pues no sé, mira, en el donde está Raku, ahí, que ahí lo pones, sí, ahí, Godó, sí, donde está el grupo Godó, pones allí en Francesc Macià.
Es muy alto.
Gracias por estos 250 millones, inversores. Y bienvenidos a los tres fichajes que tengo cerrados.
Y por detrás, la cara de Pau Gasol.
No me gusta copiar otros, sinceramente. Vale, cada uno tiene su personalidad. Y, oye, insisto, que me hizo mucha gracia. Y veo que a todo el mundo le ha hecho, o sea, que al final fue, supongo, un acierto por parte de los asesores o los publicistas de la campaña. Sí.
Oye, Tony, pues muchísimas gracias. Te agradezco la presencia en el partidazo esta noche. Ya hablas como ex comentarista, ya serio candidato a la presidencia del Barça. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Juanma, y muchas gracias a todos.
Gracias por las palabras. Mensajes rápidos. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Freixa conseguiría más votos si prometiera vender a Coutinho, Griezmann, Lenglet y Umtiti. Hace falta soltar lastre. El Barça, más que un inversor, necesita un liquidador, señores. Freixa ha dado hoy la noticia porque el 26 finaliza el plazo para votar por correo y me ha convencido mi voto para Freixa. Me gusta Freixa, va de cara y no mezcla deporte con política, que es lo que tiene que hacer el presidente de un club que tiene seguidores en toda España. Freixa ha anunciado 3 estrellas, seguro que son Depay, Eric García y Wijnaldum. Otro en cambio dice, creo que uno de los jugadores de Freixa es Salah, ahí os lo dejo. Y otro oyente dice, Tony Freixa es el mismo que decía que el socio era inteligente y que no valoraba los fichajes. Y ahora dice que fichará 3 cracks. Vaya tela. Y escucha, porque hay 2 oyentes hablando de la situación del Barça.
Freixa, venga hombre, que no, tú sabes que no tenemos ni para firmar a Caleri.
Tal cual.
La gente de verdad.
Cortito y directo.
Cortito y al pie. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas y ahora, más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 de la noche, 32 minutos. Cerramos con Barcelona. ¿Algo más, Elena, de la actualidad del Barça, electoral o deportiva?
Pues que el calendario no para y mañana otra vez Koeman en rueda de prensa al mediodía, porque el Barça recibe el miércoles al Elche a las 7 en un partido aplazado de Liga, que todo el mundo está troleando un poco.
Perdona, yo vivo viendo a Koeman en rueda de prensa.
Sí, sí, pues sí, imagínate, sí, yo, Juanma, sí, como
es verdad.
Vivo.
Madre mía.
Le preguntaré si ya se va entrenando a Haaland ya sí. Para el año que viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué dorsales
sí.
Llevarán?
Sí, pues mira, no está mal la pregunta.
Menudo triplazo se ha marcado, ¿eh?
El otro día ya dijo que tenía ganas de sentarse con el nuevo presidente para hablar de fichajes. Bueno, decirte también que todo el mundo está troleando un poco al Barça. El último ha sido el Mónaco, que ha vacilado al conjunto azulgrana en las redes después de ganarle al PSG ayer, y en la primera vuelta han tuiteado en su cuenta oficial: Barcelona, si necesitan un consejo, envíenos un DM por Twitter. Y después, la famosa lona de Laporta. Si queréis una réplica, podéis conseguirla a cambio de una aportación solidaria y los fondos se destinarán a un proyecto solidario de la Fundación del Barça.
Aquí todo el mundo cachondeito, el jiji, jaja. El Mónaco, además, que no ha empatado con nadie, porque se cachondea el Liverpool, pero vamos, el Mónaco es que...
Bueno, ha conseguido... ganado el PSG, no ha empatado con nadie, ha ganado el PSG.
Bueno, sí, tres puntitos. Bueno, ¿y claro, qué?
Sí.
No ha empatado con nadie, el Mónaco, trolea, Elías, a nivel europeo.
Que... Bueno, le ha ganado la ida y la vuelta, pero eso le dice al Barça que conoce el campo.
Claro, así está el Barça, que le trolea al Mónaco, o sea, que no te duela. Es que
bueno, el Mónaco y otros clubes también, claro, le trolean al Barça.
Es el nivel ya, del Barça ahora.
Gracias, Elena.
Un beso a todos.
Adiós, un beso, hasta luego. Mañana tenemos Champions. Ya está Rubén Martín en Bucarest. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está Bucarest?
Bucarest está con niebla, hemos aterrizado con mucha niebla, 0 grados de temperatura, mucha humedad, frío... y como casi el resto de Europa. Aquí las restricciones son más laxas porque pasaron la, digamos, el pico alto de esta nueva ola en noviembre. Ahora ya lo han bajado bastante y se puede cenar incluso, que en España hasta hace poquito no hemos podido fuera de Madrid. Cierran los restaurantes a las 11 de la noche y se puede ir a comprar. No diremos que se puede hacer vida normal, pero no han sido las restricciones severas de otros sitios.
Bastante similar. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás a 24 horas del partido?
Pues muy ilusionado y...
¿Te das cuenta que le pregunto como un jugador, no como un periodista?
Muy ilusionado.
Sí. Hombre,
¿te cuesta ilusionado
dormir en noches como hoy o no?
No, te lo decía ayer, me cuesta más después del partido, que hay mucha adrenalina en la cabeza. Te lo decía ayer, Juanma, que yo creo que más allá de la milonguita esa de los últimos meses en el exterior del vestuario, dentro se tiene muy claro cuál es el camino, y el camino es pelear por todo lo que se tiene al alcance, y así le ha ido muy bien. Yo te digo que después del desastre, que para algunos ha sido un desastre, de perder contra el Levante, el segundo partido que pierde el Atlético en la temporada, uh-huh. El vestuario está muy fuerte, está anímicamente reforzado, porque ese resultado no ha hecho que dejen de creer en lo que están haciendo. Y además saben que cuando fuera, ¿no? Ahí fuera, en el exterior, le dan herido, le dan muerto, le dan poca posibilidad de nada, este equipo se levanta y consigue llegar muy alto, ¿no? Así que yo diría que yo tengo mucha expectación y ha pasado.
No, si le dan favorito, Antoñito, si el que el problema es que no, la gente le ha dado favorito al Atleti.
Bueno, yo no sé si es favorito, ¿no?
No herido ni muerto, sí. Espera, a ver cómo está el presidente. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
Yo le garantizo que va a estar bien.
Con fe, con optimismo y sobre todo pensando y ratificando todo lo que ha dicho Antoñito, que la verdad es que de las pocas veces que tiene razón, os voy a hablar con propiedad.
Sí, no, lleva una temporada muy sensato. Él tiene los pies en el suelo y primero decía que la liga no estaba ganada, ahora dice que tranquilidad, que hay que confiar en este equipo. No, sería un gran portavoz ahí en el palco.
Cuando daba el favorito a Leti, claro. Yo lo que le decía, presidente, es que ellos decían desde hace dos meses, vienen diciendo que si el Atleti pierde la liga, esta liga la pierde el Atleti. Yo digo que todavía no ha ganado nada, entonces no puede perder nada que no tiene conseguido, ¿no?
Muy bien, dicho.
Muy bien.
No, y aparte de eso, tú has dicho muy bien, oye, que hemos perdido dos partidos en toda la temporada, Que prácticamente parece que es una gilipollez, pero la verdad, ya a la altura que estamos del campeonato, que ya le hemos pasado el medio campeonato, yo creo que realmente es para estar contento y satisfecho con los resultados obtenidos. Que hemos tenido dos jornadas que no se nos ha dado como queríamos, pero no por falta de que el equipo juegue mal, ni que el equipo esté descompuesto, ni eso, sino por todo lo contrario, que ha sido en estos dos últimos partidos, ha sido cuanto más veces hemos tirado a puerta, hemos tirado en estos dos partidos a puerta más que toda la temporada.
Treinta y pico veces, claro, sí.
Lo que pasa es que, Juanma, que también los porteros juegan, y los palos juegan, y muchas cosas así, pero bueno, nosotros estamos contentos, el vestuario sabe que es capaz de realizar una magnífica temporada y en eso estamos.
Usted ha estado con los jugadores porque está allí con el equipo en Bucarest. ¿Cómo les nota? Sí. ¿Cómo les ve?
Pues yo las noto muy bien, y además con mucha moral y sobre todo con mucho optimismo, porque hay veces que cuando pierdes es para estar preocupado, pero hay otras veces que pierdes y es para todo lo contrario, ¿me entiendes? Para revelarte y para decir, oye, hemos perdido por mala suerte, por las circunstancias que hayan sido, que ha sido el caso este, y nosotros estamos dispuestos a no olvidar, que ya lo hemos olvidado, la derrota contra el Levante, ¿no? Sino a intentar solucionar el problema aquí con el Chelsea y el domingo con el Villarreal.
Sí, el Cholo ha estado muy bien en la rueda de prensa porque no ha puesto lamentos por delante por no jugar en el Metropolitano, pero yo creo que al Atleti le perjudica no jugar este partido en Madrid.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener en cuenta una cosa, que las circunstancias son las circunstancias. No es un capricho ni del Chelsea, ni nuestro, ni de la UEFA, ni de nadie. Es un capricho de las circunstancias, que en este caso no nos beneficia, ¿me entiendes? Pero que realmente hay que aceptarlo como son, ¿me entiendes? También sí, es verdad.
Pero yo creo, presidente, yo creo que aquí la UEFA debería afrontar esta situación como que se jueguen los dos partidos en campo neutral. Los dos en Bucarest.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero ten en cuenta una cosa, que lo mismo que nosotros vamos a Inglaterra dentro de 15 días, también es verdad que ellos no han podido venir aquí a España porque nuestro protocolo con el COVID para atravesar, que no te deja. Y entonces, claro, la situación, ¿cuál es? La única solución que puede haber es que, dice, oye, no vamos a parar un tiro, pero yo como creo que la situación se puede solucionar, viniendo a jugar aquí a Bucarest, que ha sido el único sitio más cercano que hemos encontrado para poder jugar, porque el estadio en el que se juegue tiene que cumplir todos los protocolos de la UEFA, y no son pocos, y este es un campo que los cumple. Nosotros ya hemos tenido la ocasión de jugar aquí, tuvimos una buena noche y esperemos que mañana tengamos una noche mejor todavía que la del año que ganamos la Euroleague.
Dígame una cosa, ¿el fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido, primero, como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador. Segundo, el jugador ha demostrado que está en unas plenas facultades fantásticas. Y tercero, ha demostrado lo que siempre ha sido, un gran goleador. Y al margen de eso, y para que nos demos todos cuenta, es una magnífica persona que se ha adaptado a la vida aquí en Madrid de una manera fantástica y estamos encantados con él sin ningún problema.
¿Va a seguir en el Atleti Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Bueno, yo te digo una cosa que siempre digo, a las pruebas me remito. ¿Me entiendes?
Sí.
Aparte de eso, tú sabes como yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar.
No, eso sí, eso es tal cual, la verdad.
O sea,
es que,
que te quiero decir que ni nosotros ni el jugador nos vamos a comer la cabeza diciendo si va a continuar o no va a continuar. Nosotros estamos aquí, confiamos en él, él confía en nosotros y creo que es la mejor solución y la mejor manera de dejar zanjado un tema que en este caso, en este momento, no tiene ninguna trascendencia. En este momento. A lo mejor dentro de 6 meses sí que la tiene, pero en estos momentos no.
¿El Madrid es el único rival para la Liga o cree usted que hay algún rival más?
Mira, tenemos la suerte que en este país hay muchos equipos que tienen muy buenos jugadores, que juegan muy bien, que están muy bien entrenados y que saben también como nosotros ganar todos los partidos. Yo creo que hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga, yo creo que es un poco prematuro. Yo creo, De todas las maneras, no lo sé, vosotros lo sabréis mejor que yo, porque vosotros sois los que opináis. Yo lo único que te puedo decir es que en este momento vamos los primeros con tres puntos más y un partido menos.
Vale.
Y que el domingo jugamos en Villarreal, ¿me entiendes? O sea, que te quiero decir de que no es que sea un camino de rosas, ¿me entiendes? Sino es un camino que hay que trabajarlo, hay que lucharlo y hay que salir todos los domingos a ganar el partido. Que te respeten las lesiones y tener también un poquito de suerte.
Sí, sí. Antonio Ruiz quería hacer una pregunta. Antonio.
Sí, no, en torno a lo de Luis Suárez, a mí el entorno de Luis Suárez me ha podido comentar. Primero hay que decir que Luis Suárez tiene un año más de contrato, aparte de este, que evidentemente lo puede o no dejar. Pero a mí me dice el entorno que se ha encontrado él y la familia una situación, una compañía, unos compañeros que han superado muy mucho lo que él esperaba y que está muy contento y muy satisfecho. O sea, que si todo le va como le va hasta ahora, parece que es improbable que Suárez se quiera ir.
Bueno, yo, Antonio, que estoy completamente de acuerdo contigo. Primero, que tiene un año más de contrato. Segundo, que lo puede cumplir o que no lo puede cumplir. Y tercero, que si fuéramos adivinos, te diríamos ya lo que va a pasar. Si fuésemos adivinos, ya diríamos quién es el que va a ganar la Liga, quién es el que va a ganar la Champions, quién es el que va a ganar todo, pero desgraciadamente es que no lo somos. Y aventurarse en el mundo del fútbol es muy difícil, cuando puedes perder un partido de 3 puntos en el último segundo o en el último segundo de la prórroga y pierdes todo. Yo creo que hay que estar tranquilos, el Atlético Madrid está tranquilo, la situación que tenemos es magnífica, tenemos una magnífica plantilla, un magnífico entrenador y estamos todos felices y contentos.
Presidente, el magnífico entrenador, el tema de la renovación, ¿cómo va?
Bueno, ya estamos otra vez.
No estamos.
Es que Marchante, por
siempre
Mónica Marchante, de verdad.
Si venimos, venimos.
Mónica
Marchante.
Enfangando las entrevistas.
De verdad,
siempre,
no me extraña que luego no quiera ir al palco, claro, de verdad.
Di que no, que me tratan maravillosamente bien en el Wanda Metropolitano.
Oye, pero Mónica, vamos a ver.
Que lo sabe Enrique.
Y además, de verdad que sí, sabes que se te quiere y se te aprecia. Porque
lo
ahí
sé,
no,
lo sé.
Ahí, ¿tienes algún problema cuando vas al Wanda Metropolitano?
Nada, encantada.
Sí que tienes.
Feliz.
¿Te contestamos con educación y simpatía?
Sí. Siempre. Por eso le hago la pregunta.
Claro, pues.
Para que me conteste decirte con educación y simpatía.
Pues mira, con educación ya te lo digo, que tiene contrato todavía en vigor y que yo sepa, no hay ninguna razón ni para que renueve ni para que no renueve. O sea, que te quiero decir que hay que esperar si las cosas vienen solas.
Sí. Ahora va a pegar un buen sartenazo, ¿eh?
¿Quién?
El Cholo.
No, rebajita salarial no tendrá también, ¿o no?
Hombre, bueno, el Cholo merece todo.
Bueno, pero vosotros sois de finanzas.
De todo.
Pero somos de, valemos para todos.
Si gana la Liga, los números...
¿A cuánto ha cerrado el Telefónica?
Hoy Telefónica, no lo sé.
¿A
prefiero no mirarlo, ahí, prefiero pero, no mirarlo, porque
oye,
vamos.
Pero no manejáis números vosotros.
No, no.
Ha habido un momento en que me había estado en un programa de economía.
No, somos de microeconomía. Nosotros somos de la cesta de la compra, de la cesta de la compra. O sea, no, pregúnteme cómo están las patatas y eso, pero...
Ha vuelto el dinero, que Toni Freixa ha dicho que igual Mbappé y Haaland...
Freixa tiene 250 millones de un inversor que llega para Barcelona,
y
¿eh?
Y Mbappé y Haaland están al caer.
Y Mbappé...
Eso... Oye, 250 millones, pues es una buena cantidad.
Sí, sí, sí.
Según para
sí,
qué.
Es una buena cantidad.
Sí.
Habría bueno, que no, levantarle al inversor, Presi.
¿Hay cuál?
Habría que levantarle al inversor.
No, ya nos habéis levantado suficientes cosas. Ya, sí.
No, mira, nosotros te digo una cosa. Nosotros siempre intentamos hacer negocios para no perder, que es como hay que hacer los negocios. ¿Me entiendes? Que hay que gastarse mucho dinero por un sitio, pues nos lo gastamos siempre y cuando tengamos la posibilidad de recuperarlo. Por eso te quiero decir de que el tema de la economía en el mundo del fútbol es el rendimiento que te den. Los sartenazos y todo esto era antes, ahora ya no hay
ahora
que
sí, pero Enrique,
ahora
con el...
se para a cada uno lo que se tiene que pagar y lo que se merece.
Eso es.
Enrique, pero con el Barça os habéis cebado. Es decir, entre Arda Turán,
Villa,
Luis Suárez, Griezmann. Ya empieza a ser abuso, ¿no?
Hay que hacer una sala Bartomeu en el Wanda.
Sí, o una puerta, pero, la puerta...
Pero, sala Bartomeu.
Pero, oye, pero decidme una cosa.
Dime.
El Barça, primero, es un gran equipo de este país.
Sí.
Es un señor que tiene unos jugadores fantásticos, que no pueden jugar todos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y yo creo que el Barça hace lo que realmente ha tenido que hacer. Ahora, el problema que tiene el Barça es que vosotros le tenéis que haber aconsejado lo que me estoy diciendo ahora mismo, que por qué ha hecho esto, que por qué ha hecho lo otro, que por qué se ha quedado sin nada. Oye, yo creo que cada uno en su casa sabe qué es lo que tiene que hacer, y yo creo que el Barça ha hecho lo que ellos creían que tenían que hacer. No es un tema de dinero, ni es un tema es un tema de concepto deportivo. ¿Me entiendes, Antoñito? Sigue tú,
No, solo una cosa. Telefónica.
Estos Illuminati no le entienden nada.
Telefónica ha cerrado a 3,6 euros. Ha cerrado Telefónica.
Pues mira. ¿Cuánto? Porque lo has visto ahora, pero no porque te dediques a
ello. No, sí, claro, me he metido en mi cartera. Tengo aquí 5 o 6 millones de euros, pues mire, los tengo aquí metidos.
Estáis siempre... Oye, eso es poco dinero para lo que tú te mereces. Hay que decirte que te has hecho eso. Sí,
sí. ¿Qué más quisiera yo?
Eso, ¿cómo? Tú eres un hombre de muchos millones para ganar.
Sí.
Gracias.
Ha forrado.
Gracias.
Pero cena, tortilla, patatas por la noche.
Sí.
Voy a hablar yo con...
Emilio Gallo o con la COPE.
No, voy a hablar yo... No, con los curas.
Directamente.
Sí. Yo
sáltate los pasos intermedios que no llevan a ningún lado.
Sí,
o con Dios.
Oye,
con Dios.
Yo que me confieso todas las semanas.
Joder.
Y ¿dónde? Además con un cura de la COPE.
¿Ah, sí?
Decirles que os dé un... Sí, que os tiene que subir el sueldo.
Que nos dé un plus.
Está bien, está arriba.
Con un plus nos vale.
El trabajo que hacéis no está pagado.
No, eso también es verdad. Alcalá, ¿quieres algo para el presidente ya que estás por ahí? ¿Eh? Alcalá.
Hola,
¿qué tal, presidente? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Todo muy bien. También voy a hablar de lo tuyo.
También. Sí. No, solamente una cosa, joder, que se lo recuerdan siempre, y lo ha recordado antes Juanma y tal, esas conexiones que yo hacía, aquello de Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo, que, joder, que es que no, la gente lo la gente, yo, que no es cosa mía, que la gente lo cantaba, oye, pero que eran otros Alcalá, tiempos, y que Alcalá. Fíjese cómo ha cambiado esto, que ahora, ¿quién va a decir eso ahora en la afición del Atleti?
No, si no van.
Alcalá, escucho una cosa, porque te voy a recordar, ahora que tenemos tiempo y parece ser que no tenéis a nadie más ya para esta noche.
Va a hacer la
sección. Mira, jugamos un día contra un equipo en el Calderón, y jugamos por la noche. Y a las 4:30, a las 5 de la tarde, cuando acabábamos de comer, bajábamos. Me parece que comíamos ahí arriba, no me acuerdo cómo se llama el restaurante. Ahí por la Plaza Castilla, ¿cómo se llama el restaurante ese que había allí? Que se comía muy bien asado, que luego lo cerraron. El asado, el frontón. Sí. Salimos del frontón. Eran las 4:30, 5:45. Tal, que sobre las 5 estábamos llegando al estadio Vicente Calderón. Y de repente, pues llevamos la radio puesta. Y entonces había en aquella época un chiquito a pie de calle que se llamaba Alcalá.
Sí.
Y empieza el tío la retransmisión. Le pregunta de la morena: Alcalá, ¿qué pasa por ahí por el Calderón? ¿Cómo va el tema? Y dice: estando los aledaños del Calderón, de momento no pasa nada, pero pasará. Fíjate, fíjate qué retransmisión para una persona que va a ver un partido.
Qué vergüenza.
La emoción y la ilusión que le da esto.
Desde
los teledaños del Vicente Calderón, de momento no pasa nada, eran las 5 de la tarde, el partido empezaba a las 9, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, pero pasará. Con un buen presagio y sobre todo con una mirada puesta en el punto de vista de lo que puede pasar.
Claro,
sí, pero señor. Él ya lo vaticinaba.
Y pasó.
Y vaya si pasó.
Y vaya si pasó. Esta anécdota se la cuento a todos los extranjeros que vienen, ¿eh? A todos los extranjeros que vienen, para que reconozcan la valía de lo que es el periodismo valiente,
claro,
agresivo.
Sí. Totalmente.
Pero bueno,
da gusto hablar.
La gran ventaja es que todavía lo podemos contar.
Efectivamente,
sí señor.
Efectivamente. Sí, eso es lo bueno. Me alegro que tenga usted este humor, 24 horas antes del partido.
Hombre.
Da gusto.
Pero bueno, es que oye, que estamos aquí también para pasarlo un poco.
Efectivamente,
bien,
que hay mucho, que sí, tiene toda la razón, que hay mucho amargado por ahí. No, esto tal, no sé. Joder.
Oye, ¿dónde están los del Grupo Risa?
Pasado mañana vienen.
Llama a Minero.
Que me deben una actuación.
Buenas tardes.
No, pero si es que los del Grupo Risa, nos la lían todas las semanas. O sea, no sabe usted, tenemos las denuncias acumuladas ahí que ya no damos abasto.
No, es que últimamente, te digo a ti, no están muy centrados.
No, nunca lo estuvieron. No ven las cosas claras, sobre todo uno.
Están muy centrados.
Sí,
todas maneras, les debo una... Tengo que ir un día y actuar con ellos.
Sí, actuar.
Para presentar algo.
Vale. Cuando quiera. Un abrazo, presidente.
Gracias,
hasta luego.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, buenas
adiós.
Noches. Joder, qué
bien lo pasa, ¿eh?
Sí.
Es el que mejor entiende lo que es esto del show y el espectáculo, ¿eh?
Hombre.
Oye, el que mejor vende la marca.
Él y Florentino.
La frase de la renovación de Simeone, podéis sacarla otra vez, ¿eh? Ha sido antológica.
Sí.
No.
Yo no me he quedado.
Se la tengo yo aquí. No hay ningún motivo para que renueve.
Ni para que no.
Para que no renueve.
Es verdad.
¿Pero qué dices? ¿De Simeone?
Sí.
Para la reacción de Simeone. Ah, sí,
no hay
sí,
ningún
sí.
motivo para
no
que renueve, ni para que no
que
renueve.
Ni para que no renueve.
¿Qué te parece?
A Simeone no le va a hacer mucha gracia.
Se quedó tan tranquilo. Y siguió la entrevista como si no hubiese dicho nada.
Ha hecho un repaso, ha ido repasando todo.
Yo te conté una cosa, creo que no tenéis más invitados. Voy a seguir yo, que veo que no tenéis a nadie más.
La verdad que para la crisis esa galopante que decís que hay dentro del Atlético de Madrid, yo creo que el presidente...
Pero una cosa, yo creo que te estás equivocando, Antonio, en serio, debes estar equivocando de compañeros de radio o algo, porque es que nadie ha dicho en esta radio que el Atleti esté en una crisis galopante. ¿Quién lo ha dicho?
Dime un nombre.
Taruguitos. Bueno, pues los señores taruguitos estos.
¿Quién es un nombre que haya dicho que está en crisis? Anoche dijeron todos que seguía siendo el favorito.
Que es un bache, que...
¿Es un bache o no es un bache?
No es un bache.
Vale, perfecto.
Un equipo que ha perdido dos partidos.
¿Sumar 5 puntos en 12 de 12 posibles no es un bache para el Atleti?
Es un bache, no, es fútbol.
Ah, vale, es fútbol. Pensé que era voleibol.
Cuando lo hace el Madrid no veo que habléis de crisis.
No, la verdad que el Madrid nunca hablamos de la crisis. La verdad que no.
El Barça casi
ahí
no.
Se acercado, muy ahí bien. Se y del Barça, nada, por ejemplo, tampoco hemos hablado nunca.
Crisis,
aquí sale siempre bien para el Madrid, sí.
Yo veo muy animado a la gente del club.
Espera 12 días.
Muy bien. Rubén.
Yo aquí estoy. Le iba a haber preguntado por Trippier, pero claro, tal y como estaba, no merecía la pena, ¿no?
Ostras, no, mejor no.
Si lo de Trippier está claro, vuelve el 28 y ya está, ¿no?
Sí, pero como hay cabreo en el club con él, porque parece que no ha estado todo lo incisivo con su federación que se le reclamaba, pues, pero claro, tal y como está Cerezo, ¿qué le vas a hacer? Pues un baño y masaje normal, si es que es una maravilla entrevistar a gente así.
Esto es como Twitch, hombre. Nosotros aquí venimos y charlamos con los invitados, ya no... Es el nuevo periodismo, no...
Os noto escociditos, ¿eh? No sé qué pasa ahí.
No, pero no por Twitch, eso es por otras cosas.
Ah, vale.
Se le ha indigestado la tortilla.
Bueno, no sabes, le tengo un pedrusco en el estómago.
¿Pero de quién era la tortilla?
Pues Juanma,
mía.
Que no se te indigeste nada, que mañana hay un partidazo de fútbol aquí en Bucarest.
Bien
increíble,
bien
contra el Chelsea. La otra vez que jugó el Atleti contra el Chelsea se metió en una final de Champions 40 años después, ¿os acordaréis de aquella exhibición?
Pues Adrián marcó en Stamford Bridge.
Adrián marcó Diego Costa, marcó Arda Turán. Una de las mayores exhibiciones de la era del Cholo.
Sí, partidazo aquel, partidazo. ¿Va a jugar Kepa en el Chelsea o no?
No, va a jugar Mendy.
Vale.
Oye, ¿ha dicho tú que quiso fichar a Luis Suárez para el PSG? Creo que ha dicho que quiso ficharle para el PSG, pero...
Sí, lo ha dicho. Antonio Ruiz.
Sí, aquí sigo.
Adelante.
Nada, si te apetece la última hora deportiva, si te apetece.
El portavoz,
después del show que hemos tenido, maravilloso.
Un poquito de información.
¿Quieres la alineación, Juanma, o no?
Sí. Y el próximo entrenamiento.
Y la rueda de prensa. No.
Venga.
Dale, Rubén, dale.
Que no, si era para ti, te lo estaba poniendo en suerte.
Venga, ¿quién juega mañana en el Atleti, Antoñito?
Yo lo tengo claro, salvo sorpresa. Salvo sorpresa, va a poner a Marcos Llorente de carrilero derecho, porque no tiene más, no tiene a Bersálico, no tiene a Trippier, no tiene a Jiménez, que eventualmente lo ha hecho alguna vez. Por el centro no hay más, Felipe Hermoso y Savic. Por la izquierda jugaría Lodi, Coque, Saúl. Chirría esto de Saúl, porque hay quien piensa que puede poner a Condovia, pero yo creo que Condovia el otro día y tampoco se salió del mapa. La duda sería en todo caso esa. Con Lemar y con Correa y Luis Suárez, yo no creo que no va a jugar yo feliz de inicio.
Vale. ¿Algo más? ¿Dan buen tiempo mañana en Bucarest o no?
No, dan un grado, entre cero y un grado, también algo de niebla y hay una sensación de humedad que hace que la temperatura sea muy fría. Ya hoy en el entrenamiento se ha notado.
Vale, perfecto. Pues mañana nos cuenta, Rubén. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Cuidado con la tortilla,
No, la tortilla ya... Madre mía. Pero ha sido problema del pan, ¿sabes? La tortilla estaba bien, pero el pan era demasiado grande. Entonces le he metido... Porque yo creo que la tortilla hay que meterla en una baguette finita. Y
blandita.
Me he equivocado. Ha sido una decisión que voy a pagar.
Y sin trufarla de morcilla, ¿no?
No, estaba... Era una tortilla pura. Una tortilla pura.
¿Con cebolla o sin
cebolla? Sí, con cebolla, claro.
Bien hecho.
Sí. Y bien hecha, o sea, crudita por dentro, bien hecha por fuera. No, la tortilla no tenía ni una pega. O sea, es una tortilla de premio.
El último dato inquietante, que pita Félix Brich, un alemán, que tiene dos antecedentes raros con el Atlético de Madrid, expulsó a Arda, ¿os acordáis en aquella eliminatoria con el Madrid en el Bernabéu en 2015? Y expulsó a Torres, un año después, Fernando Torres, en el Camp
Nou. Por si acaso, ¿no? Hay que decir esto por si acaso.
Por si acaso.
No,
haces bien, Antonio,
sí,
por si acaso.
Sí, hay que curarse en salud.
Gracias, Antoñito, gracias.
Esto es coronar con éxito una crónica.
Gracias, raro, mañana hablamos.
Que expulsen a Arda.
Buena información, ¿eh?
Sí, Arda que...
Tira zapatillas y tal.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? ¡Rápido, Alberto Arauz!
Si dura 5 minutos más, Cerezo termina cantando una zarzuela. ¡Qué a gusto estaba el tío! ¡Qué simpático! Me ha caído siempre. Lo del Atleti es de locos. Cuando no juega un pimiento, gana. Y cuando juega medio bien, palma. Normal que el Cholo siempre acabe jugando rácano. Esto va de ganar. Yo estoy con Santiago el Martillo Cañizares. Me parece increíble con los resultados y la imagen del Barça que ni siquiera se cuestione a Koeman. Otros estaban despedidos ya. Hay varios jugadores a los que habría que hacerles un monumento por todo lo que han hecho por el Barça a todos los niveles. Pero ya, no se gana con el nombre ni con el palmarés. El deporte es hoy y ahora. Y el Barça tiene muchos jugadores de ayer. Y te dice un oyente, díganle a Juanma Castaño que se tome un bote de Coca-Cola y resuelto el problema de la digestión del bocata de tortilla.
¿En serio?
Tengo 68 años y se lo digo muy, muy en serio.
Ostras, pues...
Estoy de acuerdo.
¿Sí? Claro. Es que yo pensé que me iba a hinchar más.
No, para dormir aparte te va a venir muy bien.
Sí.
¿Una Coca-Cola?
Una Coca-Cola.
Sí, le va a venir
un litro.
Pero un litro.
No suena muy saludable.
Pues mira, Paco González está perfectamente, ¿eh?
Y...
Bueno.
Bueno, perfectamente.
Bueno, claro.
Perdona, del estómago.
Ah, del estómago, sí.
Del estómago está muy bien. Enseguida más partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Una empresa zombie es aquella que solo consigue sobrevivir a base de refinanciar su deuda. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es sobrecogedor, sobre todo para quien pueda tener alguna intuición de que la empresa para la que trabaja...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Es la una, son las 12 en Canarias. Enseguida el kilómetro 42. Protagonista importante, Joseba.
Sí, sí, ha sido la gran protagonista de los campeonatos de España, para bien y para mal. Desgraciadamente para mal también, aunque la pobre no ha tenido ninguna culpa. No digo quién es.
Bueno, ya se sabe lo de...
Sí, decir. María Vicente.
María Vicente va a estar con nosotros en el kilómetro. Esto ha dicho Vinicius en TNT Sports Brasil. Atención, Vinicius, jugador del Madrid.
Tengo 100% confianza en Zidane y en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia.
¿Se te pasó por la cabeza salir cedido para tener más oportunidades o sigues centrado en quedarte en el Real Madrid?
Siempre he estado centrado en querer estar en el Real Madrid con los mejores jugadores y aprendiendo de ellos. Quiero quedarme en el Real Madrid para siempre, seguir construyendo su historia y ayudar al equipo a hacer más goles, dar más asistencias, participar en más partidos y ayudar cada vez más al Real Madrid.
Quiere quedarse siempre en el Madrid y Florentino es el fan número uno de Vinicius después de su familia.
Y Benzema el 2.
Y Mendy, el 3.
De verdad, no tenéis ni una...
Sois mala gente. Es que no sorprende el comentario, ¿no?
No, no, no.
Es que es así. O sea, siempre Florentino en sus círculos siempre defiende a Vinicius por encima de muchos cracks de los que se habla ahora, incluso más.
Sí, sí. Mbappé. Miguelito, amplíanos lo que nos contabas en el arranque, que Benzema no va a Italia.
No va. Tiene una micro rotura en el aductor. Hoy no ha podido completar el entrenamiento, no va a viajar mañana a las 11, que parte la expedición hacia Bérgamo. No recupera a ninguno de los 9 lesionados, Zidane, aunque en principio Benzema va a estar a disposición de Zidane para el partido de Liga del próximo lunes ante la Real Sociedad. Así que los mismos 19 futbolistas que viajaron el pasado fin de semana a Valladolid, 13 de la primera plantilla, 11 jugadores de campo y 6 canteranos en la convocatoria. Yo creo que incluso va a repetir el mismo 11, con Mariano como delantero centro, con Lucas Vázquez como lateral derecho. Nunca se han enfrentado el Real Madrid y el Atalanta en competición europea, y como digo, mañana viaja el Real Madrid a Italia sin Florentino Pérez, que hoy por fin ha dado negativo en el PCR, y que mañana por la mañana va a despedir al equipo antes de que despegue para Bérgamo.
Situación complicada, ¿eh? ¿Cómo afronta el Madrid esta eliminatoria?
Muy complicada, evidentemente, con tantas bajas, especialmente las dos en defensa, Carvajal y Ramos, arriba Zari Benzema, pues, y el Atalanta, que tiene bastante menos nombre de lo que tiene como ritmo de juego y como equipo que es. Y como aquí tendemos a pensar que se gana con el nombre, pero es una eliminatoria muy difícil para el Madrid.
Pero mejor no que te gana, toque no, el Atalanta, claro, que te toque el PSG, claro, ¿no?
No se gana con el nombre, pero menos mal que tocó el Atalanta.
Claro.
Es un buen equipo, de todas formas, para jugar contra él. Equipo, para el Real Madrid es un buen equipo, es un buen rival, porque es un rival que te va arriba sin ninguna contemplación. Además, no mira el marcador, y eso para el Real Madrid es bueno.
Yo creo que sí.
El Atalanta en la liguilla perdió en casa 0-5 con el Liverpool, y luego ganó en Anfield 0-2.
Imagínate.
Pero más allá del rival, el tema es el Madrid. El Madrid lleva 2 años seguidos cayendo en octavos. Y era el City, bueno, es uno de los mejores equipos del mundo, pero el Ajax no. Y le metió 4 en el Bernabéu. Entonces, es un tema del Madrid. El Atalanta como rival, yo estoy con David. Yo prefiero, o sea, vamos, yo imagino que los madridistas estaban muy contentos el día del sorteo, porque es mucho más preferible que te toque el Atalanta que el PSG. Pero una vez dicho esto, el Madrid puede palmar perfectamente. Eso sí que estoy de acuerdo.
Sí, pero puede ganar perfectamente también.
Sí, sí. Lo claro.
Bueno,
es
perfectamente, perfectamente le va a costar, ¿eh?
Yo creo que al Madrid no...
Le va a costar a todo el mundo.
Al Madrid no le da para ganar la Champions, segurísimo.
Pero para el Atalanta.
Pero
para
le da para ganar al Atalanta, sí.
A pesar de las bajas, sí. Sí, yo creo
sí, pero es que las bajas son muy gordas, ¿eh? O sea, Benzema y Ramos son medio equipo. Si falta Courtois, ya te faltan los 3 más importantes. Es que
sí, pero no te falta Courtois. El centro del campo tienes el centro del campo ideal. Y bueno, pues
sí, pero
está.
¿Quién está haciendo los goles en el Madrid?
Mariano,
Casemiro.
¿No?
Casemiro. Los está haciendo Casemiro. Y el mejor todos los días es Courtois. A mí no me parece que sea la mejor manera de llegar a la eliminatoria.
Hombre, no, claro, evidentemente, con todas las bajas que tiene, ¿cómo va a ser el mejor momento? Pero a pesar de lo mal que se presentaba la eliminatoria para el Real Madrid, yo creo que ahora mismo... Es favorito, sí, para pasar.
Yo nunca le he visto menos favorito al Madrid.
¿No?
¿Te parece más favorito el Atalanta?
No, nunca he visto al Madrid menos favorito.
¿Pero te parece decir, más favorito el Atalanta?
Yo en el sorteo...
No,
en el
es que es compatible lo que está diciendo Luis, claro, con no considerar favorito al Atalanta.
Pero claro, menos favorito de qué.
Pues que en condiciones normales, esta eliminatoria sería 80-20 para el Madrid.
Eso
no, bueno, claro.
Y esta eliminatoria a lo mejor es 55-45 para el Madrid.
Pero eso es muy evidente.
Claro.
Faltando toda la gente que le falta, evidentemente.
Claro, claro.
Pero aún así, yo creo que es más favorito el Madrid.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un apunte. Sí. Hoy ha hecho público el club la entrega de los coches oficiales, los coches Audi, que se produjo el pasado...
Valverde, jueves. El más caro.
Eso es. Valverde, un modelo RS Q8, por
¿precio?
Valor de 160.000 euros. Vale. Y luego te cuento un par de curiosidades. Por segundo año, Varane...
Ramos ha pillado un RS6, que es una pasada.
Varane, ¿sí?, abonado al coche eléctrico por segundo año consecutivo. También lo ha elegido este año Vinicius. Y Asensio ha elegido también
meterse en el centro.
Un coche híbrido, enchufable, ha sido la elección de Marco Asensio.
¿Lo puedo cargar aquí en la Puerta
Alcalá? El que ha elegido, creo, el modelo más barato ha sido Benzema, que es un loco de los coches. Es que yo creo que Benzema...
Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, sí, es un... No, pero claro, Benzema es que ha cogido este, se lo habrá dado a... ¿Sabes?
A su jardinero.
Al jardinero, dice.
Pero aún así, aunque se lo des a alguien, no cojas el más barato, ¿no?
No, sí, porque es que él debe tener coches de cientos,
pero
de miles.
¿Pero no están
de
obligados a utilizarlos luego?
Yo creo que no.
Yo creo que ya no, ¿eh?
Pero si no hay...
En teoría
no hay control,
sí,
ya.
Aunque luego en los entrenamientos muchos, claro, se lo saltan y luego tienen la opción de comprarlo, obviamente. Los
¿Has visto el parking de Valdebebas cómo es? Que tienen ahí los nombres cada uno en la plaza de garaje. ¿No lo habéis visto?
No.
Tienen un puesto de Audi con el nombre de cada uno. Es una pasada. Es como si fuera el...
Como tú en COPE, también tienes tu nombre.
Sí, pero el mío está puesto con un letrero de...
Con un post-it, es un post-it.
Con un post-it.
Pero pone tu nombre.
Sí, pero a ver,
yo paso de largo.
También te digo, pone mi nombre y la mitad de las veces está ocupado, o sea que no sé para qué pone el nombre. O sea que...
como el Lamborghini de Trincao no hay nada.
Es verdad.
Vale.
Oye, ¿y quién te aparca en el sitio?
Pues que quien sea, bien aparcado está. Es un compañero o compañera de la cadena COPE.
Qué bonito.
Perfecto. Vale. Gracias. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Alcalá.
Dime, hombre.
Que una cosa, ampliamos lo del público en los estadios.
Bueno, este es un tema que había quedado aparcado o abandonado obligatoriamente, yo creo, porque no era el momento. En diciembre, un poquito antes de las fiestas de Navidad, España estaba entrando entonces en la tercera ola de la pandemia. No se podía plantear con los números, hospitalizaciones, los casos que había, incidencia acumulada, bueno, no se podía plantear y se olvidó en una reunión que hubo con Irene Lozano. Pero bueno, quedan solamente 4 semanas para que finalice ya el invierno, vamos hacia la primavera, hacia el buen tiempo, todos los indicadores, por ejemplo, lo hemos visto visto hoy, ¿no? De contagios o de ingresos o de saturación en la UCI o de incidencia acumulada van mejorando notablemente. Hoy ha habido buenos datos y se esperan también mejores datos dentro de la tragedia, evidentemente, pero mejores datos que en semanas anteriores, y llega la hora de volver a intentarlo por parte de la Liga. Así que la Liga pedirá en los próximos días, dentro de pocos días, seguramente la próxima semana, cuando estemos ya en marzo, retomar este asunto con la presidenta del Consejo Superior de Deportes. La petición va a ser para las últimas dos o tres jornadas de Liga, es decir, que nos vamos ya al mes de mayo, la recta final, super recta final del campeonato, y no tengo el dato numérico exactamente confirmado por parte de la Liga, pero seguramente entre 3.000 y 8.000 espectadores según la capacidad de cada estadio. Pues a lo mejor en el Santiago Bernabéu no, pues en el Camp Nou 8.000, y en un estadio de menor capacidad pues en torno a 3.000 o 4.000. 10.000 es el máximo que ha autorizado hoy el Reino Unido. Esto sería un ensayo, Juanma, de cara a septiembre, si fuera posible recuperar una cierta normalidad o lo que era la vida anterior en el fútbol también a partir de la próxima temporada, a partir de septiembre. Y una cosa que es importante, Tebas está en su perfecto derecho de dirigir su industria, de mirar por su industria, de mirar por los clubes, de clubes que están afectados por la falta de ingresos por ticketing, etcétera, etcétera. Pero esto lo va a decidir la nueva ministra de Sanidad. Lo comunicará en su momento, previa consulta con el Ministerio de Sanidad, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, pero la última palabra, evidentemente, la tiene Sanidad. Así que esperemos y crucemos los dedos para que todo vaya bien, para que sigan mejorando los indicadores y que a lo mejor, cuando estemos en plena primavera, en el mes de mayo, pues pueda haber dos o tres jornadas como ensayo general con todo de cara a la próxima temporada con algo de público en los estadios.
Ojalá.
Sería una noticia sensacional.
Claro, si volveremos a hacer el membrillo en Semana Santa y en abril
no,
estaremos
que
igual.
Pero habrá ya personas vacunadas y personas de riesgo. En algún momento...
Que quedan cuatro semanas sí, para Semana
pero
Santa.
Da igual, pero Semana Santa no es la Navidad, también te lo digo. No es la tradición de reunirse familiarmente, ni de cenar, ni de comer. Ni... Semana Santa no
se
es la...
Se mueve más gente en Semana Santa que en Navidad, este país.
No, hombre. A niveles de reuniones familiares... No,
a niveles de moverse...
Pero es que no se puede mover. Pero es que ya no se puede mover uno.
Bueno, ya veremos en Semana Santa.
No,
espera.
En Semana Santa no se va a poder
espera,
mover
espera,
la gente.
Espera.
Que no, Joseba, no van a dejar moverse en Semana
Santa.
Espérate,
Navidad tampoco iban a dejar y ya nos dejaron a todos.
¿No se puede mover?
No, habrá cierre perimetrales de las...
Ya veremos. Espérate. Espera.
Bueno, yo no puedo ir a Asturias en Semana Santa.
No lo sabes todavía. Espérate 15 días hasta que te lo digan.
No te anticipes.
Claro.
Bueno, pero será una gran noticia. Y un chute de moral ver a gente en las gradas de los estadios.
Hombre,
va a
claro.
ser muy gordo. O sea, claro. Es la sensación de que aparece el final. Cuando veamos gente en los estadios, de verdad, ¿eh? Creo que va a ser eso. Va a ser un síntoma de decir, uff, poco a poco, venga, que estamos saliendo.
Ahora viendo Exacto. tenis en Australia, se te saltan las lágrimas.
Vayamos bueno, a un concierto de Super Bowl. Springsteen y te cuento.
Sí.
O de reggaetón, ¿no?
Sí, de lo que sea, David.
No, de lo que sea. Springsteen mejor que de reggaetón.
No, te digo
Springsteen mejor que de Bad Bunny, pero es igual.
Pues a mí Bad Bunny me gusta. Bad Bunny.
Sí.
Bad Bunny,
sí,
baby. Tío
muy centrado.
Bugs Bunny me gusta a mí.
Bad Bunny. Bueno.
Z Tangana me gusta a mí.
Es del Celta.
Es verdad que
sí.
Quiere hacer el himno.
¿Z Tangana es del Celta?
Quiere hacer el
pero
himno
si
del Celta.
Z Tangana.
Sí, es verdad, pero
tiene,
bueno.
Tiene ascendencia viguesa, es muy de Vigo.
Quiere hacer
es
la letra.
Es de Aluche.
Quiere hacer la canción del himno del
Bueno, yo me declaro fan de Omar Montes.
¿Sí?
Si no habéis visto la entrevista de
Marca,
de,
sí.
Bueno, la de Marca está muy bien. Sergio se la ha hecho, ¿no?
Fernández, sí.
Sergio Fernández. La de Marca es una ida de olla total.
Sí.
Luego, buscad la de Broncano en la Resistencia con Omar Montes. O sea, he pasado 20 minutos fantásticos viendo a Omar Montes. Qué tío más majo y más simpático. Sí.
Este canta, ¿no? No, pregunto
sí,
en serio, canta.
Sí,
además tiene mucho... A mí no me gusta, pero tiene mucho...
Yo creo que no lo he oído nunca.
Me gustaría seguir hablando con vosotros, pero es que tengo que abrir el kilómetro.
Está
María. Gracias, compañeros.
Adiós.
Espera un segundo, antes de que os vayáis. Carlos Miquel, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Perdona que se me olvidaba. Oye, lo de Márquez. Márquez, ¿cuándo puede empezar a competir?
Pues dependerá de la revisión que le van a hacer el 14 de marzo, porque él ahora mismo, según nos ha confesado hoy, está al 20%. Recordemos que en 7 meses ha pasado una doble rotura de húmero, una pseudoartrosis y una infección de hueso. Y ahora mismo, bueno, pues le van a hacer esa revisión el 14 de marzo, se pierde los test para intentar a ver si puede correr en la primera de Qatar. Él mismo ha dicho que si los doctores dicen otra vez que no, que es lo que han dicho para los test de Qatar, pues intentaría la segunda de Qatar y si no, a la temporada europea. Por lo menos nos ha dicho que está convencido que va a volver a competir. No está en ese modo septiembre-octubre que dice que lo pasó realmente mal. No ha perdido la sonrisa, que eso también es muy importante. Reconoce su error de haber vuelto en Jerez y luego ha quitado mucha presión a los médicos diciendo que ha sido un error conjunto de todos. Y le he preguntado que cómo lleva el hecho de que Joan Mir le dé favorito a pesar de estar como está con el hombro, y fíjate lo que me ha dicho.
Que los rivales te vean como el favorito del título estando así, pues es de agradecer también. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, siendo realistas, el favorito del título así de entrada tiene que ser otro, ¿no? Uno de los que está obligado a hacerlo es Joan Mir. ¿Por qué? Porque ha sido el campeón y lo tiene que defender y tiene que luchar. Si no, sería un mal año para ellos. Pero bueno, de momento, como tú has dicho, ¿no? Y como he dicho, no es mi guerra. No es mi guerra esta de estar pensando de si soy el favorito o no. Mi guerra es subirme en una moto y a partir de allí a ver si puedo llegar lo antes posible.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora sí, compañeros. Kilómetro 42. Kilómetro 42, lo dicho. Sigue Joseba y se incorpora, como cada lunes a esta hora, Chemita Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, buenos lunes, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Estoy humillado con el reloj que colgaste ahí con el tiempo que hiciste. Vamos, tío, no me fastidies.
Tiradas de 22 kilómetros hace el tío.
22 kilómetros, 1 hora 30, ¿puede ser lo que hiciste?
Sí, sí.
Venga,
sí,
por
sí.
favor, hombre, ya te vale.
Y una de 15 en 49 era, creo que era.
Es así. O sea, la de 22 kilómetros más terrenal para todo el mundo, que tampoco, Juanma, fue a 4 minutos por kilómetro, que tampoco es.
Sí, fui un kilómetro de mi vida, claro.
Y luego la otra sí que es cierto que fue un poquito más rápido, ya es ritmo de 18, 19 por hora, ya me voy encontrando mejor, ¿eh? Es que he estado tanto tiempo lesionado que ahora empiezo a moverme, a encontrarme un poquito bien y estoy empezando a disfrutar. Eso sí, estoy empezando a entrenar un poquito más y a tener más dolores, que me duele absolutamente todo el cuerpo. Eso es lo que tienes, estás lesionado, no puedes entrenar, y cuando empiezas a entrenar mucho te vas haciendo cada vez más grande, quieres entrenar más y aparecen todos los dolores, y estoy muy contento porque puedo entrenar muy cansado. Y después de este fin de semana que he estado siguiendo toda la actualidad de todos los deportes y especialmente el atletismo, pues más junto todavía, eso me motiva. Veo atletismo, que además ha estado muy seguido, a pesar de que haya sido en streaming y en teledeporte, ha habido mucha audiencia. Al final a la gente le gusta el atletismo y se ha celebrado el Campeonato de España de pista cubierta en Gallo, una prueba muy importante antes del Campeonato de Europa, y lo cierto es que he disfrutado con un enano viendo muchísimo atletismo, mucha gente nueva que consigue medallas, gente también ya más veterana que ha conseguido títulos y ha tenido un poquito de todo. Hemos visto desde caídas en el 1500 con el duelo que ha habido entre Ignacio Fontes y Jesús Gómez, que se cayó Fontes y al final ganó Jesús Gómez, ¿no? En el 1500 un duelo bastante chulo. Luego Mechal en el 3000 también ha habido una rivalidad muy dura con Katir, al final se ha decidido todo en la última hora. Hemos tenido a Daniel Rodríguez, que ha sido el rey de la velocidad, ganando el 60 y el 200, también Esther Guerrero en el 1500, Peleteiro ha pasado de 14 metros en el triple, con lo cual ha habido un campeonato increíble. Pero lógicamente, no sé si habéis estado al tanto de la noticia, lo que ha pasado, bueno, a Joshua sí. Le escuché ya ahí en el programa, había una protagonista por encima de todas las atletas, que ha conseguido batir el récord de España en pentatlón, que se ha cascado 4.501 puntos, una auténtica pasada, y ha sido protagonista por el motivo que me imagino que la habéis visto, las imágenes, ese salto tan increíble que ha hecho, que no ha podido ser válido porque no se ha podido medir.
Sí, porque el sábado consiguió, como dice Chema, el Campeonato de España de pentatlón con el récord, y el domingo competía en salto de longitud.
Sí, es hablando de María Vicente.
María Vicente. Para el que no le conozca, tiene 19 años, nacida en Hospitalet, ahora vive en Donosti porque entra con Ramón Ciza allí. Campeona del mundo de tatlón sub-18, tiene la mejor marca mundial, plusmarquista nacional absoluta de tatlón y pentatlón indoor, tiene más de 50 récords de España y del mundo en diferentes pruebas. En definitiva, una barbaridad de carrera para solo 19 años, y eso que hasta los 11 estuvo haciendo ballet.
Hola, María.
Hola.
¿Estás cabreada todavía o ya menos?
No, ya más relajada. Lo hemos asumido todo y con ganas de más.
Joder, es que yo te entiendo, ¿eh? Es difícil de asumir algo así.
Sí, sobre todo porque fue un salto muy bueno y que no sé, o sea, a ver, por supuesto que espero volver a repetirlo, ¿no? Pero quién sabe si en ese momento me podía salir. Si hubiese sido pues un salto corto o a lo mejor que pasaba corriendo, me hubiese dado rabia también, porque al final es algo que me han quitado, pero no me hubiese importado tanto a lo mejor, o no me hubiese repercutido tanto como me repercutió para seguir concentrada para la prueba.
De todas formas, ahora te lo explica él, pero me decía Chema esta tarde que él cree que esto te va a venir mejor que el haber medido la distancia y el haberte llevado el oro en su momento. ¿Por qué lo dices, Chema?
Fue psicólogo en otra vida.
No, va. Creo que ha sido, bueno, el salto que hizo, la batida fue espectacular, creo que la manera de batir fue increíble y, lógicamente, hemos estado viendo hoy, yo he estado siguiendo toda la noticia que ha habido en torno a María y, bueno, todo el mundo ha hablado de ello, incluso hemos tenido mediciones como el VAR, que daban pues un salto de 6'58, realmente no se sabe muy bien lo que hubiera saltado. Yo creo que María está en plena progresión y que esto simplemente es un obstaculito más que tiene en su carrera deportiva, que va a ser muy extensa, muy longeva y va a conseguir muchos grandes éxitos. Entonces yo creo que este bronce, que no ha sido un oro, porque voy a haber estado peleando por el oro con ese salto, ya había conseguido el oro, lógicamente, el día antes, y para mí creo que hoy en día María Vicente sabe mucha más gente quién es, que tiene 19 años, esa exposición que le ha dado este no salto, yo creo que para ella va a ser mucho más importante, ¿no? Y ya tendrá tiempo, porque lógicamente yo creo que esa distancia, ese 6'58, que también en algún sitio 6'60 y algo, que podía haber sido, que desgraciadamente por un error de un voluntario, que algo surrealista para los que hayan visto, pero yo creo que le va a venir muy bien y que estoy convencido que haber superado, para mí lo más complicado fue cómo se vuelve a meter otra vez en la competición, que estuve hablando con Ramón, ¿no? Y que yo creo que ha sido que la hizo un poco mitigar esa sensación de frustración, de decir, ostras, que he saltado y que no me la han medido, ¿no? Y cómo puedo seguir compitiendo, ¿no? Por haber conseguido una medalla. Y creo que esa experiencia que ha tenido en la carrera le va a venir muy bien a nivel deportivo y yo creo en el plano personal ha dado un paso de gigantes y que le va a venir mucho mejor. Era mi razonamiento, o sea que...
Pues, ¿Y tú qué dices, tú que dices no? María, que sí, o que mira, Chema, dame la medalla y déjame de historias. ¿Qué dices?
No, hombre, no, por supuesto la medalla hay que ganársela y jamás la pediría así, porque yo creo que este salto ha sido mejor que el que hizo Fati. Por supuesto que ella se lo ha ganado, pero sí que es cierto que me gusta pensar en positivo, mirar al futuro, y sí que es cierto pues que eso, que por supuesto tengo muchísimas ganas de volver a saltar, de volver a competir para demostrar que estaba en un buen estado de forma y que podría haber intentado luchar por el oro y por una marca personal. Y como dice, sí que es cierto que pues ahora, pues quieras o no, he salido en medios, tengo más repercusión y hay más gente que me conoce, entonces quiero aprovechar también todos estos ánimos que me estaban dando la gente para pues el miércoles de cara al meeting, y si al final me clasifico para el europeo, pues demostrarles que no fue un fallo, que yo estoy aquí y vengo a darlo todo.
Oye, María, el talonamiento es perfecto. ¿Cómo tienes medida tú la carrera para hacer el salto perfecto?
Bueno, pues al final siempre sales un poquito más rápido, un poquito más lento. La carrera, sobre todo ahora que estoy cambiando, la varía mucho, pero sí que es cierto que la tengo medida con metros y centímetros. Hay gente que la mide con pies. Yo preferí hacerlo con metro porque era más exacto. Y bueno, así vamos trabajando semana a semana para intentar, como dices, que sea la perfección y perder los menos centímetros posibles.
¿Pero cuántos pasos se puede? No sé si se puede decir o si es un secreto. Yo no sé si esto se sabe.
Si cada uno tiene la suya, Joseba.
Por eso, ¿cuántos, no. ¿cuántos pasos das tú?
Secreto no es, porque lo puedes mirar en el
vídeo. Se puede contar.
Claro, pero se puede contar. Sí. Pero, si te digo la verdad, es que ni lo sé. Creo que serán 18 o 16. Me has dejado muy descolocada, no lo sé.
¿Cómo nos preocupamos aquí hasta el entrenamiento? ¿Qué te parece, es que
somos,
María?
Somos muy cotillas.
Es que somos muy técnicos aquí, María. ¿No sí, te crees claro. que estás aquí en cualquier programa? Nosotros no somos los típicos.
Hombre, sí, sobre todo si estudias nuestro currículum en los Juegos claro. Olímpicos y en Campeonatos de Europa, pues tenemos ahí muchas carreras.
Efectivamente, yo corrí una vez a 4 minutos el kilómetro,
Medio kilómetro.
Oye, pues a María seguro que la distancia larga la puede presionar un poco. Ojito que en 800 tiene 2.19, que fue lo que hizo en la prueba, que hay que correr bastante, Juanma, no te lo pierdas. En altura saltó 1.75, en longitud en la prueba de Leptalon hizo 6.49, el peso 12 metros con 25 y en el 60 vallas hizo 8 segundos 25. Tela, ¿eh? Tela para conseguir ese récord de España. Así que en un mil también te daría caña. ¿Para qué no vamos a cañar, Juanma?
Uy. Oye, ¿y de mayor qué quieres ser, María? ¿Quieres hacer pentatlón? ¿Quieres hacer, no sé, heptatlón? ¿Quieres hacer salto longitud? ¿En qué te quieres especificar?
Bueno, pues la verdad es que me gustaría mucho seguir con las pruebas combinadas, pentatlón en pista cubierta, heptatlón al aire libre, pero por supuesto sin dejar de lado el triple salto, que es una prueba que me gusta mucho y quiero seguir entrenándola.
¿Cuántas horas entrenas al día, María?
Pues ahora, esta temporada de invierno, hemos estado entrenando 2-3 al día, una media entre 2 y media más a 3, y ahora sí que es cierto que para el aire libre, como tenemos 2 pruebas más, y tenemos que aprovechar el tiempo, pues voy a empezar a doblar 2 o 3 mañanas y entreno 6 días a la semana.
Juanma, es que tiene 19 tacos todavía. Sí, o sea, sí, que es tiene muy joven, todavía sí. Por entrenar. Y una pregunta que le gustará que le gusta a Juanma. ¿Cuáles son tus un poco tus caprichos en cuanto a de qué o qué te privas cuando estás entrenando o si es de la, eres de la que te cuida mucho la dieta?
Bueno, la verdad es que este año estoy empezando a cuidármela un poco más, pero tampoco soy mucho de dulces, de chocolates, así. Sí que es cierto que, por ejemplo, Ramón, siempre hablamos, me encantan las galletas dinosaurio y...
pero como a mis hijos. ¿Pero mojando en el Colacao o a pelo?
No. Bueno, sí, con leche también. Es que ahora han sacado unos cereales, tú no sabes, es una fantasía. Pero entonces, en verano todavía comía muchos y ahora sí que es cierto que para la pista cubierta las he dejado y a veces cuando hago algún entreno bastante bueno o alguna competición, Ramón me dice, venga María, hoy puedes comer un poco de
dinosaurio. Oye, con Ramón bien, ¿no? El cambio ya estás totalmente asentada y parece que esa transición por la que has estado parece que empieza todo a ver sus frutos y que estás lanzada hacia conseguir muchísimas, bueno, todo lo que esperábamos de ti.
Sí, estoy súper contenta en Donosti con Ramón, con el grupo de entrenamiento, estoy viviendo en una residencia y ya he encontrado mi sitio y estoy muy bien. La verdad es que estoy, como digo, muy contenta con el cambio, no solo porque se está viendo los resultados, sino porque estoy a gusto y estoy muy cómoda.
¿Y el ballet? ¿Se acabó?
Sí, con cara de pena te lo digo, aunque no la veas, sí, se acabó.
¿Y ahora qué llega? ¿El reggaetón? ¿Llega el reggaetón entonces?
Sí, bueno, ahora no se puede. En mi habitación, yo sola.
Un poco de perreo, ¿no? Un poco de perreo, ¿no?
Claro, algo habrá que hacer. Sí, sí, claro. Bueno, María, pues nada, ha sido un placer charlar contigo en el kilómetro 42. Te hemos visto sonreír, te hemos percibido sonreír a través de la radio, a través del teléfono, o sea que eso nos da una alegría enorme. Que tengas mucha suerte el miércoles y luego si hay europeo, pues también, que lo habrá, seguro.
Muchísimas gracias.
Un besazo.
Buenas noches, María, y felicidades.
Gracias, hasta luego. 19 años, pero solo en la forma de hablar ya se nota la madurez de esta deportista.
Y la voz,
Sí, sí.
El vozarrón
tiene
que tiene.
Tiene una voz de una mujer locutora, madura.
Bueno, y la planta, sí. No sé si la habéis visto, sí, ¿no? Aquí sí, una planta sí. Es brutal, ¿no? Y fíjate que yo creo que la entrevistamos hace 2-3 años y que hablábamos de todo el potencial que tenía y, bueno, entre medias ha tenido un cambio de entrenador y lógicamente, este cambio mucho más pausado, más maduro y yo creo que de aquí a poco tiempo vamos a ver resultados de María Vicente porque es una atleta, vamos, con una progresión increíble.
Oye, me apasiona esta pregunta. Las saunas. Si son beneficiosas o perjudiciales.
Me dijo Chema, vamos a hablar de un tema que seguro que le va a gustar.
¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento del día? Es que es apasionante esto, sí, es
¿Qué, ¿qué pensáis? ¿Qué,
bueno,
¿qué os
para
pide
empezar
el
ahora están casi todas cerradas. Las que no, el que no tiene sauna en casa, es muy difícil que encuentre una sauna.
Pero ¿quién no tiene una sauna en casa? Bueno, en este yo tengo dos, o sea que falta de una.
En el mes de julio, por ejemplo, en el mes de julio la mayoría de madrileños tienen una sauna en casa.
Pues dímelo a mí, en mi terraza, claro, no hay quien aguante.
Por eso te digo. ¿Son beneficiosos o perjudiciales?
Bueno, sobre esto ha habido mucha... Yo igual que os decía de los baños fríos, la sauna siempre ha sido otra parte importante de la recuperación. Eso es diferente, es mucho calor y siempre ha habido dudas de si era bueno meterte una sauna, si podías entrenar, si no. Yo lo llevo haciendo desde hace muchísimos años y lo cierto es que lo he incorporado a mis rutinas para lo que llamamos el entrenamiento invisible. Pero curiosamente hace poco ha salido un estudio de la Clínica Mayo y dice que encuentra beneficios bastante parecidos a lo que es hacer ejercicio, porque al final la sauna lo que está haciendo es engañar al cuerpo y el cuerpo responde de la misma manera. Nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la temperatura, empezamos a sudar y empezamos a segregar una serie de hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, según este estudio, fijaos lo que os digo, cuanto más vas a la sauna, disminuye más el riesgo de enfermedad cardíaca mortal, con lo cual ahí ya ganamos. Y si realizas la sauna de forma continua, de 4 veces, al menos 4 veces a la semana, dice este estudio que un 66% tenemos menos de riesgo de demencia, con lo cual aquí ya tenemos en cuanto a nivel cardíaco, a nivel de demencia, y también nos ayuda a aliviar la inflamación y dolor de las llamadas pseudoartritis. Así que entendemos que la sauna nos va a ayudar a protegernos a nivel cardiovascular. O sea,
voy a ir a vivir a una sauna, vamos.
Y otro más, y otro beneficio en cuanto al rendimiento, que si utilizamos la sauna después del entrenamiento, nuestra mejora puede llegar a un 32%.
Eso me gusta.
Un 32%, yo me he quedado con esto loco.
Perdona, un 32% es un tercio, hombre.
Tremendo, ¿eh? Pero estamos hablando, a ver, lógico, si me dices tú, Juanma, Joseba, oye, yo nunca me he metido a la sauna, me voy a meter ahora la primera vez, lógicamente...
No vas a correr al día siguiente, no vas a correr...
Eso es, vas a perder mucha agua, estamos hablando de alguien que lo utilice de manera repetitiva y forme parte de sus hábitos deportivos y de higiene, o sea, que al final en lo que llamamos eso, el entrenamiento invisible, incluso, fíjate, es más, el estudio este de la Clínica Mayo, que no está diciendo un cualquiera, que podríamos bajar nuestro tiempo en 5 kilómetros un 2% si llevamos la práctica de la utilización de las saunas en 3 semanas. O sea que, fijaros si existen beneficios de la utilización de la sauna. Ahora bien, ¿cómo deberíamos darla? Pues lo ideal, dice este estudio, que tendríamos que estar más de 20-25 minutos y en una temperatura que no sea superior a 150 grados. Con lo cual, estamos hablando que para alguien pueda utilizar este tipo, por así decirlo, de ayuda o de beneficio, necesita hacerlo de manera paulatina, poco a poco, incrementando el tiempo de estancia en las saunas. Por supuesto, luego, ya sabéis que a mí me gusta mucho terminar siempre con agua fría, o sea, utilizar el contraste de forma fría, pero sí que es cierto que la utilización de la sauna nos ayuda. Luego sí bien es cierto que perdemos mucha agua y rápidamente luego te hidratas y recuperas el líquido que has perdido, ¿no? Dicen también en este estudio que si bebes demasiado deprisa al terminar, lo que haces es que estás estropeando un poquito la respuesta que tiene el estrés tus riñones, ¿no? Con lo cual habría que beber al terminar la sauna de forma un poquito más lenta y pausada. Con lo cual, si hacemos un resumen, ¿es buena la utilización de sauna? Pues yo que llevo tiempo haciéndolo sí que he notado que me da beneficios. El calor me ayuda a nivel muscular, me ayuda a la recuperación y lo que dice este estudio, que no solo te ayuda en este sentido a nivel muscular, sino que tiene beneficios a nivel de rendimiento, a nivel cardiovascular.
Oye, perdona, Chema, ¿y es igual que el baño turco? O sea, es decir, ¿los beneficios igual que baño turco, que es con vapor?
Sí, este estudio se centra en la sauna, estamos hablando de temperaturas más altas, es un calor diferente, pero sí que sería el mismo principio. Vale. El baño turco lo que tiene es que tiene la temperatura es mucho más baja y pierdes muchísima agua.
Por la humedad, claro.
Es por la humedad, no sí. Es por el calor vale. Que provoca
vale,
la
vale,
sauna.
Vale.
Pero lo que estamos haciendo es que el calor hace que tu cuerpo reaccione ante ese calor y esas reacciones que tiene pues son parecidas a las que simulas en ejercicio. Estos son estudios que posiblemente pueda haber alguien que diga, oye, pues hay un estudio que demuestra lo contrario, pero está hecho con una población de gente entrenada que lo hace habitualmente y yo que utilizo la sauna de forma continua, sí que es cierto que a mí me viene bien y todas estas cosas pues sí que las noto, ¿no? Me siento bien.
Una
y...
pregunta, ¿cuánto cuesta una sauna?
No son muy caras, ¿eh?
¿No?
Yo tengo una de...
Bueno, lo primero que tienes que tener es sitio.
Bueno,
para
pero
ponerla.
Si sí. Alguien tiene sitio, si alguien vive en una casa más que en un piso, en una casa y quiere poner una sauna, ¿cuánto le puede
pues bajar? Fíjate, una de... La mía es de 1,20, creo que es por 1,20, o sea, una para dos personas, y yo creo que puede costar entre 1.500 y 2.000 euros como mucho.
Joder. Joder. Pensaba que costaba más.
Vale, más un móvil.
No es...
Te compras el último Apple el último iPhone y te cuesta más que la sauna.
Sí,
o sea que no es tampoco un precio y no necesitas una sauna de 20 metros, porque
claro.
Si la tienes...
Depende,
no
depende.
¿Para bueno, qué? Ciertamente.
Claro,
pero
vas a hacer. A lo mejor tienes amigos y amigas y los quieres invitar.
Claro.
Yo la mía no puedo, solo entran dos, o sea que...
Pues...
la fiesta es...
Oye, Chema,
no puede mucho más. Cosa,
suficiente.
Tampoco
a estas alturas de la vida, suficiente.
Bueno, ¿se ha convencido con las saunas o no?
Sí, totalmente.
Yo voy a, de hecho,
ahora mismo.
Perdona, yo voy a quitar una habitación de casa y voy a poner una sauna.
Para 40.
Efectivamente.
Oye, bueno. Eso que mejoras el rendimiento te ha gustado, Juanma.
Me gusta.
Un 32% es tremendo.
Chemita, siempre hay que mejorar el rendimiento.
Siempre que se pueda.
Siempre.
Preguntas, vamos con ellas, Joseba.
¿Con qué entrenamientos disfrutas más?
Está fácil, con las series. Me encantan las series.
¿De Netflix o HBO?
Y de Movistar también, Juan. ¿Qué te parece?
Mejor las de Movistar, mejor las, me van a echar la bronca.
No, me gusta más las series de correr y luego por la tarde cuando estoy tostado después de haber metido un entreno ya es tiempo de ver alguna serie.
He leído tus entrevistas y consejos. ¿Qué crees que necesito como base fundamental?
Pues entrenar, tener ganas. Yo creo que lo importante es tener el deseo de superarte y de hacer cosas, ¿no? Que parte de ti mismo la motivación, que estés motivado para hacer cualquier tipo de objetivo que te puedas plantear.
¿Qué tipo de alimentación usabas durante las pruebas?
Pues dependiendo, he llegado en un ultra a comer espaguetis en el avituallamiento que me daban y me los he devorado, sopas, chuches, gominolas. Habitualmente si voy a hacer una prueba que es una maratón, puedes tomarte un gel, alguna chuche, pero todo depende del tipo de prueba.
¿Cómo hay que empezar a entrenar después de pasar una COVID leve?
Pues fíjate que hay veces que nos afecta mucho a nuestro sistema respiratorio. Si es leve, pues tendríamos que ir poco a poco, igual que cuando hemos tenido la gripe, no forzar en exceso, no hacer ningún tipo de trabajo muy intenso, sino de escuchar un poco a nuestro cuerpo y empezar por entrenamientos mucho más suaves sin forzar mucho la frecuencia cardíaca y que nuestro cuerpo sea un poquito el que nos vaya marcando la pauta del entrenamiento.
Pues me ha encantado el kilómetro 42 de hoy, fíjate. No me extraña que sea una sección tan seguida y tan descargada en las redes.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Oye, pues seguiremos ahí animando a la gente a que haga ejercicio.
Pues sí. Chema, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, buena semana.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, Juan, chao.
Gracias, señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos. Quedan con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.